Gastronómicas.
Gastronómicas.
Atención sibaritas,
foodies,
gourmands,
garnacheros,
paladares educados,
tripas aventureras,
restaurantropólogos,
maniáticos del mochi,
antojeros,
baristócratas,
postretarianos,
locávoros,
café adictos,
frituristas
y dragones varios.
Gastronómicas,
el mejor podcast sobre comida y bebida
ya está aquí.
Por el gusto,
con la atención personal de sus distinguidos anfitriones,
Mariana Orozco y Toño Sempere.
Hola, hola, ¿cómo están? Me estaba ahogando antes de empezar.
Justo antes de empezar. Un episodio donde vamos a hablar de humo, del placer de inhalar un buen tabaco. Y tú empiezas...
Perdón.
Como la dama de las camelias.
Qué oso.
Escupiendo sangre en tu pañuelito de encaje.
Tu persona es Chopin, sí lo es.
Fíjate, siempre que pensé que yo me iba a morir primero de los dos.
Probablemente yo me muera antes.
Sí, era lo que estaba pensando.
Exactamente.
O sea, y el de los peores hábitos soy yo y a ti te hacen daño.
Bueno, pues para que veas, soy un fumador pasivo, que ya escucharemos en este momento de qué será.
Es un
nuestro...
mito eso, pero bueno.
Cállate, claro que no. Bueno, pues tenemos en el día de hoy un episodio muy especial que yo vengo trabajando desde hace años, pensando que quería hablar sobre este tema, porque tengo amigos muy intensos en el tema y yo la neta no tengo ni la más peregrina idea. Total que estuvimos buscando quién era la persona idónea para este episodio y nuestra adoradísima Laura Santander.
¿Quién?
Laura Santander, la sommelier de sommeliers.
Me suena, es que ella es rockstar y ya no.
Súper insufrible. De hecho, ahorita está en España, en Ribera del Duero.
Ya vi.
Es una maldita. Laura, te odio, pero te amo. Y entonces Lau me dijo, no, tienes que llevar a... Tan, tan, tan. A Héctor...
Ajá.
¿Javid?
Sí.
¡Oh!
Lo tienes que conocer, tú y Toño lo van a amar. Necesitan llevarlo al podcast para que les hable de un proyecto que Laura lo conoció en unas clases. Él le dio clases a Laura.
Oh.
Para que vean que Laura sí fue a la escuela.
Bueno, alguien tenía que ir.
Exacto,
a la escuela de
nosotros, podcast, por supuesto. Y entonces, pues, me dio el teléfono, una cosa llevó a la otra y tenemos aquí a Héctor el día de hoy, que nos hizo el favor de venir a perder el tiempo con nosotros.
Bienvenido, Héctor.
Muchísimas gracias, Héctor.
Gracias a ustedes. Yo feliz de perder el tiempo. Es algo que disfruto muchísimo.
No, hombre, aquí somos expertos.
Y aquí somos masters sommeliers en perder el tiempo.
Sí, tú le puedes haber dado clases a Santander de lo que quieras, pero de perder el tiempo te vamos a dar un doctorado honoris causa.
Entonces, con eso me doy por bien
con
servido.
Con eso.
Yo feliz. Muchísimas gracias por invitarme, Mariana, Toño. Estoy muy contento de estar con ustedes y pues vamos a darle a ver qué pasa.
Hoy se te quita, no te preocupes.
Exacto. Mira, la verdad es que cuando estábamos pensando, Toño y yo, qué hacer con este podcast, salieron muchas cosas al tema y dijimos, mira, vamos a hablar de un tema que a la gente le puede gustar o no le puede gustar, que son los habanos, ¿no? Porque es un tema, yo por lo menos lo vivo en mi familia, en la que todo mundo odia el olor.
¿Qué?
De todo el mundo.
¿Todos?
Todos.
¿Hasta tu hermano gangrena?
Exacto, gangrena no fuma, no toma, no se droga.
¿Pero por qué tiene pinta entonces de
Es lo que yo digo, que aproveche la cara, no lo sé.
Está desperdiciado ese muchacho.
Está muy desperdiciado.
Lo voy a tomar bajo mi tutelaje.
Exacto. Pero yo creo que es un tema en el que se presta muchas cosas.
Sí.
A que hay gente que ves súper mamona, súper así como de, ay, pobres plebeyos que no saben nada de los habanos.
Ajá.
Y a los que les da como tirria porque les parece como de mamones,
claro,
¿no? Pero yo creo que debe haber un punto medio increíble, porque es un mundo súper complejo, creo yo, que yo no me he metido, no me he aventurado, pero últimamente he estado muy clavada en leer cosas sobre los cigarros, o sea, sobre el cigarrillo en sí, ¿no? Y he visto que han habido muchos temas ahí muy controvertidos, y creo que podemos ir tocando este tema y metiendo algunas cosas de lo que está pasando con el mundo del tabaco en general.
Exacto.
En este planeta.
Y esa lucha encarnizada contra el fumador.
Exactamente. También, ¿qué onda?
Pobrecitos.
¿Eh?
Yo sí siento feo.
Está muy cañón. Te voy a decir una cosa. Así, sé que me van a odiar por lo que voy a decir y a lo mejor me van a correr del país, pero
ojalá.
Yo creo que el café,
¿sí?,
es una de esas cosas que huele mejor de lo que sabe, ¿no?
Okay.
La neta. Para mí el café, de verdad, me parece así como...
Pues y ya toma otro que no sea café oro.
No, yo no puedo tomar café. Ni me gusta el café, ni puedo beber.
Pues ahí está el problema.
Pero sí te puedo decir que, por ejemplo, a mí el olor del cigarro me fascina.
El del cigarro.
Me encanta.
¿Pero el del cigarro y el del habano?
El de Lavano, algunos, igual y Héctor me dice que estoy desquiciada, pero hay unos que me fascinan y otros que siento que huelen medio extrañillo. Uh-huh. O sea, sí creo que pueden haber como notas muy distintas de un Lavano a otro. Y hay unos que yo huelo y digo, uff, qué delicia, necesito esto como de loción. Y otros que digo, please, apaga eso, no sé qué estás fumando, amigo, apaga ese... lata de Resistol 5000.
Pero por fortuna tenemos a una persona instruida en la materia que nos puede hablar de la materia. Pero, ¿por qué eres una persona instruida? ¿Cuáles son tus credenciales, Héctor?
Pues lo que la gente dice, ¿no? Uh-huh. La verdad, no, no es cierto.
Hay que comprarle todo a la gente.
Exacto. Facebook, en mi video, ¿no?
Una tía me puso, ¡qué bueno eres, sobrino!
Hoy hablas bien, dale, ¿no?
Ajá, bueno, y te mando un violín aparte. Tú puedes, mijo.
Violín motivado.
Pues mira, yo estudié sommelier, ¿no? Uh-huh. Estudié sommelier de vinos y destilados. Uh-huh. Es donde me especialicé. Pero realmente me he enfocado totalmente al mundo del puro. De hecho, empecé a estudiar sommelier porque me interesaba el puro y al no encontrar información en español en México, se me hizo el camino más viable para poder implementar la misma información al mundo del puro. Entonces, okay. Como era un apasionado del mundo del puro, yo soy de Puebla y allá no teníamos mucha información, decidí estudiar lo de sommelier y fue donde me clavé para tratar de entender un poco cómo se desarrolla o de dónde viene el producto y de ahí tomé algunas cosas más. Pero realmente mi formación es esa, la de sommelier de vinos. Pero prácticamente, todo este tiempo me la he pasado muy a la mano del tabaco y del puro realmente, no tanto el vino. Y es ahí donde empiezo a ver muchas similitudes. También estudié varias cosas del café uh-huh. y que tienen muchas similitudes en los mundos, a pesar de que tienen sus matices y sí son bastante distintos. Al momento de la producción y de desarrollo sí tienen cosas que tienen que ver uno con el otro, al nivel también organoléptico de percepción de aromas y desarrollo y todo esto. Entonces ahí es como ya he implementado esto y pues bueno, realmente llevo ya un tiempo bastante largo consumiendo el producto, una, y dos, desarrollándome también comercialmente en él, ¿no? O sea, okay. No solamente soy apasionado, sino también me clavé y me puse a hacer negocio con el puro y eso también me ha ayudado mucho a probar, a descubrir, a conocer, a escuchar a varios productores, promotores y eso pues es lo que me ha ido dando un poco de información, ¿no? Tampoco estoy diciendo que tenga yo toda la información del mundo, pero sí con eso he podido tener un poquito un panorama más amplio de lo que podría tener normalmente alguien que solamente lo consume, ¿no?
Y felizmente descubrí que soy cliente de Héctor.
Exactamente.
Un par de ocasiones padre. He pasado por ahí y he dicho, ay, aquí hay, y se ven bien. Y obviamente entras y es una atención increíble, por gracias. Supuesto, y tienes que hablar de tu local también. Sí. Hasta arriba, ¿no? Del Mercado Roma, junto al Biergarten.
Es correcto, es correcto. Uh-huh. Sí, ahí estamos. Estamos en un proyecto que llevamos ahí ya un año uh-huh. Y gracias a Dios vamos bien, la verdad ha sido una buena aceptación, es un modelo de negocio también complicado. Pero vamos bien, ¿no? Y eso también me ha ayudado mucho a tener acercamiento con el consumidor y un poco de sus dudas y todo eso, y por eso se me ha dado como la facilidad de poder resolverles esas dudas, que también son a veces dudas que crees que son muy tontas, pero realmente sí son bastante
significativas. El lugar es Cigar Bar.
Es un cigar bar y se llama Cigar Point.
Cigar Point.
El modelo de negocio es un cigar bar, uh-huh. simplemente porque es un bar que tiene una tabaquería.
Claro.
Y nosotros nos llamamos Cigar Point ahí en Mercado Roma.
Oye, y preguntas y de las esenciales que estábamos hablando. El término puro Habano, ¿intercambiable?
Sí, mira, de hecho es algo que teníamos que matizar. De hecho, el puro.
Espérame un segundo, ¿qué te parece si nos vamos a una sección?
Ah, pues así que nos explique claramente.
Súper ñoñísimo. Gastro Geek. Yes, science. Okay. Esta sección es para ñoñar a gusto de lo que nos vas a platicar.
Ahora sí, instruirnos.
Sí, de hecho hay que ponerlo claro. El puro es uh-huh. como la palabra general del producto, ¿no? Uh-huh. Es tabaco liado para fumar. Y el Habano es una denominación de origen.
Ok.
Entonces, es como brandy y coñac, ¿no? El brandy sería el puro y el coñac es una denominación en específico. Entonces, el Habano es una denominación que solamente surge de Cuba. Uh-huh. Pero, y aquí me gusta mucho enfatizar, ¿no? Es decir, el puro desde donde quieras del mundo, puede ser Brasil, Italia, Francia, claro. España, donde quieras, se llama puro. Y el Habano solamente de Cuba. Sin embargo, no todo lo que salga de Cuba puede ser un Habano, más no nada que no salga de Cuba puede ser un Habano.
Ok, perfecto.
Entonces, a lo que voy es... Si no es de Cuba, no es un Habano, definitivamente. Correcto. Pero no solamente por haber estado en Cuba cumple un Habano. Porque, como conocen, hay uh-huh. denominación de origen que tiene que tener y regir cuatro conceptos. Uh-huh. Esos mismos rige la denominación de origen. Entonces, no si yo voy y siembro mi tabaco en Cuba, voy a hacer un Habano. Tengo que cubrir las especificaciones que me pide una denominación de origen que rige todo el mundo.
Oye, entonces, ¿existe una denominación de origen para el habano? ¿O lo han buscado los cubanos?
Se llama habano. Se llama habano. La denominación de origen para el puro se llama habano.
Oh, ok. Entonces,
es en el único lugar en el mundo donde
es el único lugar donde existe una denominación de origen.
Ah. ¿Y porque nadie más lo ha buscado? ¿O porque no se cumplen las categorías? ¿O porque da igual?
A lo mejor se van a enojar los sommeliers conmigo, pero es que no sirve de nada la denominación de origen. Claro. Okay. Es bastante restrictiva. Creo que es algo de ya muy viejo mundo. Sí. Genera más limitantes que innovaciones.
Y era como de antes de proteger ciertos estándares de industria, ¿no? Pero ya es muy difícil.
Era ciertamente de eso, proteger. Era proteger calidad, proteger trayectoria, reconocimiento. Que ahorita también con la información tan amplia que hay, es como muy difícil que alguien pueda equiparar o quiera igualar o quiera copiar un producto sin que antes ser exhibido, ¿no?
Claro.
Okay. Entonces, yo creo que la denominación de origen ya nadie la está buscando. En México han hecho varios intentos. Yo lo veo bastante absurdo, pero los están haciendo, que no creo para qué, pero bueno, porque si ni siquiera hay una industria establecida, iniciar con una denominación de origen es tonto, porque si ni siquiera has podido desarrollar una industria fuerte, que tenga capacidad, que sea competitiva, ¿para qué te empiezas a limitar, no?
Claro.
Y te empiezas a cerrar totalmente al exterior. Por ejemplo, Dominicana, Nicaragua, Honduras, que hoy son líderes de mercado, ni les interesa una denominación de origen, y al contrario, ¿por qué? Porque hacen una gran mezcla, hacen totalmente sus tabacos, están prácticamente desarrollados en compartirse de ellos mismos, o sea, tabacos nicaragüenses prácticamente todos tienen un blend mexicano, hondureño, dominicano, y así, ¿no? Entre dominicanas se prestan los tabacos y eso ha hecho que tengan condiciones y características muy ricas y particulares.
Que sea más complejo.
Exacto. Yo, siempre cuando hay algo que se integra de diferentes partes, pero eso sí es la globalización, para que podamos tener a una mano cercana varios productos que sería muy difícil que los tuviéramos. Y con este tipo de prácticas, lo que desarrollas, yo siempre he creído, es que si algo ya era bueno, con esto lo puedes potencializar y generar muchísimo mejor, ¿no? Entonces, esta fusión de culturas y de materias primas, yo creo que es muy válida y es, al contrario, muy enriquecedora. Entonces, esa es la primera, ¿no?
Buenísimo.
Hay que definir que habano es la denominación de origen de los puros y que solamente está en
y
Cuba.
Y puro es todo lo demás que no sea habano.
Todo lo demás que no sea habano es un puro. Entonces, tenemos puros mexicanos, dominicanos, nicaragüenses, hondureños, estadounidenses, españoles, italianos, brasileños. La hoja de tabaco es muy noble y se da prácticamente en cualquier lugar. Ahora, eso a que se dé bien es diferente.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque tú puedes aventar hoja de semilla de tabaco y te va a salir, va a crecer seguramente, y a lo mejor no va a tener las mismas condiciones o las características que son necesarias. El cubano o el habano, por esencia y porque es líder de mercado y es prácticamente el precursor del producto, sino el que el precursor tiene prácticamente 500 años elaborando tabaco puro, es único y especial.
Okay.
Sin embargo, ya no es el mejor. Hay mucha gente que se obsesiona.
¡Escándala!
¡Terrible!
Hay mucha gente muy purista.
Bien obsesionada.
Del puro.
Sí, del puro.
Y ya no discuto con ellos porque, bueno, respeto sus puntos de vista, pero es desgastante porque sí, claro, o sea, si nosotros seguimos creyendo que un producto solamente por sus características o por su trayectoria es el mejor, pues estamos muy limitados.
Es como la gente que dice que el mejor blanco es un tinto, ¿no? O sea, implica que no has tomado buenos blancos. O sea,
sí,
si te
claro,
casas con una sola cosa, te estás privando de todo.
Que no es malo, no. Que es muy bueno, extraordinario. Que es líder, por supuesto. Pero sí, me gusta, por ejemplo, te digo que por eso me gusta mucho el concepto de lo de vinos y esto. Me gusta mucho comparar el habano como viejo mundo a nivel vino y el puro de los otros países prácticamente americanos como el nuevo mundo. ¿Y cuál es la diferencia? Viejo mundo tiene denominación de origen, es restrictivo, es muy agresivo con sus políticas internas, extraordinario producto, icónico, líder, trascendente de toda la vida. Pero que ya el gusto de la gente ya no está siendo tan agradable. El español ha dejado de consumir vino porque estos aromas tan amaderados, como tanta barrica, como siempre los mismos blend, pues ya llega un punto en que el paladar se llega a cansar. Siguen siendo los vinos más caros del mundo, siguen siendo los más prestigiados, pero Nuevo Mundo ha traído consecuencias que cambian radicalmente la forma de pensar.
Claro.
Desde las etiquetas, y así me baso, Tú ves una etiqueta de un vino francés de viejo mundo y da flojera. No te explica nada,
sí,
es rara, es hasta como soberbia y no tiene información. Sin embargo, ves una etiqueta de Nuevo Mundo y ves muchas imágenes, arte, avanzan.
Te platican historias.
Y hay unas que tienen hologramas, sí, sí. O sea, sí, y claro. Entonces eso te va dando una innovación, una cierta cercanía con el consumidor que a lo mejor pues no fue a Francia y sabe que Bordeaux y no se tiene todo este conocimiento amplísimo de lo que serían las denominaciones de origen francesas, que es complejísimo si no sabes de Francia comprar un vino francés, ¿no? O sea, dices, ¿por dónde le hago? Claro. Y hoy en día los vinos han acercado eso con sus etiquetas. Y en el mundo del puro es lo mismo.
Sí, son menos amenazantes, ¿no? Los vinos del nuevo.
Te exigen, a lo mejor hacen un poquito más floja a la gente, pero te exigen menos el que conozcas a ciencia por cierta o completamente el producto. Okay, y lo hacen plural y lo hacen más popular. Y comercialmente es exitoso. Y en el puro es exactamente igual. Hoy en día, las etiquetas, por ejemplo, hay productos que se llaman Dirty Rat, ¿no? O sea, empiezan a cambiar estos nombres que solamente eran números o nombres como de artistas, bueno, no de artistas, de literatura inglesa, coloquial, que a lo mejor si nadie la ha leído no tiene ni idea. Y empiezan a acercarlo con nombres más atractivos, blends un poquito más divertidos, las etiquetas, los brandings son más llamativas, más colores, las cajas son más divertidas. Y eso hace que el público en general se acerque más.
¿Quiere decir también que el público se está haciendo más joven? O sea, ¿hay realmente una moda joven del puro?
Muy fuerte, ¿no sabes? Yo la verdad, yo le apuesto mucho a los jóvenes, porque creo que hay una gran apertura. Okay. Y pasa mucho con el mezcal, por ejemplo, pasa mucho con la coctelería. Hoy en día las personas o los chavos están más aperturados a probar. No sé qué es, pero lo voy a probar.
Claro.
El pulque también ya está en auge. ¿Cuánto te imaginarías yo tomar pulque? Y entonces es porque tienen toda esta iniciativa y como esta hambre de conocer y de probar y voy a probar y voy a ver qué es. Y que a lo mejor se va al extremo y también se van a drogas y así. Pero en la ciencia cierta, la curiosidad los ha llevado a que haya productos que a lo mejor teníamos rezagados, nadie pelaba y ahí los tenían abandonados. Y hoy en día ya están como de boom, ¿no?
Claro.
Y el puro es uno de ellos. Tratando de eliminar esta etiqueta del señor empresario bigotón fumando puro con su traje, su copa de coñac,
¿no? Claro, claro.
Con el perro Max al bajo, que llama de sartín.
La sala como inglesa, maderas, así oscuro, ¿no?
Copa de coñac.
El político, ¿no? Claro. Por eso también, por ejemplo, yo busco mucho el acercamiento con las mujeres. Okay. ¿No? Tengo varias clientas de 25, 30 años que se acercan a fumar su puro y me hacen feliz porque también les quitan este estereotipo de, no, es que el puro es para hombres y te ves muy mal, machas y estás fumando un puro.
Solo la doña podía.
Y que se me hace absurdo. Y es que es bien chistoso porque el ser humano le encanta, lo decías hace rato, irse a los extremos. Siempre el punto de equilibrio va a ser el más rico en todo.
Claro.
Y el que se va al extremo siempre va a vivir radicalizado y enojado, frustrado y con algo va a estar señalándolo. Y entonces, en el aspecto de la fumada de la mujer, a mí me llama mucho la atención porque si no la hacen machorra, ¿no? Se van al extremo de que si fumas puro es porque eres muy masculina y perdiste tu feminidad. O la mandan al otro extremo y entonces la sexualizan en completo. ¿Cómo me frustra ver imágenes de mujeres semidesnudas fumando un puro?
Claro.
Y entonces dices, no, pero es que eso qué tiene que ver. O sea, ni se me hace sexy, ni se me hace atractivo. O sea, no porque una mujer fume puro tiene que ser sexy, no, eso no.
Bueno, como todas las mujeres que salen de los bancos de imágenes comiendo ensalada, están sonriendo así. O
sea, digo, perdón, nunca, pero no hay nada más triste que comer ensalada.
Exacto,
güey.
Yo todas las veces.
Es comida.
Tú las ves con una cara de miserables, así de, pues esto porque tengo que traer en el bikini, porque el bikini season. Entonces, güey, ¿y por qué todas las del banco de imágenes están sonriendo así con su plato de ensalada, no?
Sí, no.
Y comiéndola sobre la barra de la cocina. Y dices, no,
a mí lo que me encanta es que todo el mundo hace que nosotras las mujeres bebamos, comamos, fumemos, lo que sea, acorde a un estereotipo, ¿no?
Exacto. O sea, sí, les gusta encajonarlas.
Claro.
Y luego señalarlas. Pero bueno, y entonces en ese aspecto es que hemos encontrado, bueno, yo he visto que los jóvenes están en una gran disposición y aparte de ello, lo disfrutan mucho. Mira, el puro, yo siempre he dicho, es para todos, sin embargo, solo se quedan unos cuantos. Uh-huh. Y no estoy hablando de un estatus social o económico, sino de una relación de individuo.
Sí.
¿Y a qué voy? Porque el puro es un producto que es multifacético. Puede ser para una introspección, es decir, yo estoy conmigo mismo, me fumo mi puro, estoy leyendo algo, escuchando música, o simplemente aquí
aventado. Es un gusto que te das, ¿no? Sí.
Y me ayuda a hacer reflexión, introspección, luego lo llamo como un autoexilio.
Sí.
Oye, como hay gente que se va a tomar un café, hay gente que se va a tomar a leer un libro.
Me gusta lo del autoexilio.
Podrías ir a un rincón, poner, yo lo hacía mucho, me iba al departamento, apagaba la luz, ponía música.
Forever
y
alone.
Me ponía a fumar. Okay. Y lo disfrutabas.
Claro.
O podías estar con amigos, echando el puro, echando el cotorreo, echando la copa, ¿no? Y generalmente es esa la amplitud que puede llegar a tener el puro. puro. En todos los matices que puedes llegar de un lado a otro.
O sea, como puro de buró y puro en social.
Tiene esa pluralidad, okay, y esa versatilidad, y eso es muy padre. Entonces, ese producto ha ayudado a que eso pueda pasar, pero no puede ser para todos porque no todos tenemos los mismos gustos.
Claro.
Lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, el café huele mejor de lo que sabe, sí, porque es muy mal café. Porque realmente el buen café es muy dulce, no es amargo, ¿no? Pero ese es otro tema. El puro, a diferencia del café, sí huele mucho mejor de lo que sabe.
Sí.
¿Por qué? Porque el puro, la tendencia es el amargo y la acidez. Entonces, uh-huh, aunque el aroma del puro vayas a tener notas, porque cuando le digo, me pasó, les voy a dar una vez una clienta, una señora, tenía como unos 65 años, llegó con toda su familia, llegó hasta con nietos al negocio, okay, cuando estaba allá en Puebla. Llegó,
niños escojan su puro.
Y me dijo, y se mete a la señora y me dice, quiero que me recomiendes un puro que huela vainilla, porque el otro día me dieron uno. Y okay. Le digo, claro. Entonces, dentro de mi concepción sí fue este. Ok. Uh-huh. Se lo fumó, estaba ahí la señora, todos como de ansiosos, de aquí ya termina la señora a fumar. Ya llego y le digo, ¿qué? ¿Cómo le fue? Me dijo, me gustó mucho, pero esto no sabe a vainilla. Le digo, ¿cómo? Sí, no, es que yo te dije que quería algo de vainilla.
La amo.
Y le digo, oiga, ¿qué fumó? Y ya me explica. Le dije, ah, pues sí. Le digo, perdón. Sí, o sea, aquí sí. Inútil fui yo. Cuando me dijo, quiero que algo que sea vainilla, es evidente que le habían dado un tabaco saborizado.
Exacto.
Le dije, no, mi error es, no, el puro nunca va a tener un aroma así de específico. Son notas y son muy sutiles. Uh-huh.
Pero sí se acabó el puro.
Sí, lo disfrutó.
¡Ay, qué warrior, güey!
Lo disfrutó.
Señora, me bien ahí,
señora. La señora lo disfrutó. Yo estaba enamorado de la señora porque lo disfrutó y me dijo, sí me gustó, pero no es lo que yo quería.
Sí.
Y sí, tiene toda la razón, porque no, a ver, cuando fallaste nosotros...
preguntar un poquito más.
Exactamente.
La sí,
por claro. Eso le dije, le pido una disculpa, porque mi error fue dar por asentado que eso ya lo iba a entender.
Claro.
Tuve que ser más específico y más claro en lo que ella buscaba, ¿no? Y a lo que voy es eso. Las notas o aromáticas que te puede dar un tabaco, a pesar de que puedan ser muy agradables, nunca va a ser realmente un reflejo de lo que tienes en boca.
Por supuesto.
Que me imagino que Laura les explicó bien. Una cosa es el sabor y otra cosa es el aroma.
Exacto.
Entonces,
nos puedes platicar un poquito más para quien se haya saltado ese episodio.
Claro. Claro. Acuérdate que los sabores los tenemos en boca y solamente son cuatro los universales. Ya hay teorías ahorita con el umami y eso, pero no vamos a calabarnos.
Es parte del tren del umami.
Que es la acidez, el amargor, la salinidad y el dulzor, ¿no? Estos cuatro sabores son los que vamos a percibir en todos los productos. Cuando alguien dice sabe a plátano, es un error, es un aroma a plátano y un sabor entre dulce y ácido,
claro,
¿no?
Uh-huh.
Entonces, los aromas son lo que nosotros percibimos como descriptor de lo que consumimos. Por eso cuando se hacen los análisis sensoriales como les llaman catas, les dicen que se va a empezar a hacer una descripción de los aromas, porque son descriptivos. Por eso cuando alguien dice, ay, es que esto huele a mi abuelito, ¿no? Entonces el sommelier, si es buen sommelier, ¿no? Y si no es fanfarrón, te va a decir, ah, ok, entonces debe haber seguramente madera, sí, humedad, cuero, sí, porque mi abuelito en su biblioteca. Y entonces haces una descripción, ¿no? Desconstruyes lo que te quiso decir la persona.
Muy asociativo, ¿no?
Exacto. Claro. Y 100% todos los descriptores los tenemos asociados. Por eso hay gente que dice, ay, uy, le das a probar, a que huela un aroma y dice, no, es que sí lo he olido, es plátano. Ay, sí, claro.
Claro.
Porque no tiene, o sea, no lo ha asociado con algo,
okay.
Sin embargo, sí lo tiene dentro de su parámetro de aromas.
Y no lo ha tenido, a lo mejor la oportunidad de desconectarlo del elemento visual de estoy comiendo plátano y estoy oliendo plátano.
Por eso todos pueden catar un vino, todos.
Y además también es una cosa, tampoco puedes crear una memoria sensorial de algo que no conoces.
Exacto.
Por eso es los sommeliers tienen que probar tantas cosas y oler tantas cosas para decir, ay, esto me recuerda. Si nunca has probado un mangostán fresco, pues si un día te toca un vino que huele a mangostán, pues igual no vas a saber.
No vas a tener idea. ¿No? Y ahí es donde tendrían que los sommeliers ser más humildes.
Claro.
¿No? En que empiezan con descriptores que son súper ajenos a la cultura o al público al que están dirigidos.
Ultramamadorcísimos.
Que se vuelan y entonces... Sí. Bueno, pero ese es otro
tema. Un ejemplo,
tema.
A ver.
Pero
nombres.
Pero sí hay unas cosas mamonas.
Y entonces alejan a la gente. Yo por eso ya casi cada vez hago menos, por ejemplo, catas o análisis sensoriales de los puros y hago más experiencias.
Claro.
Porque yo siento que los sentidos es lo que disfruta la gente. Volvemos a lo de la fumada. Entonces, una fumada para lo que representa es un ritual en el aspecto de que vas a desarrollar y por lo menos, yo le digo a la gente, lo que te invito con el ejercicio de fumar un puro, Puede que no te guste, puede que te guste. Ejerce tu derecho de curiosidad. Pero lo que sí te voy a enseñar con este ejercicio, como puede ser con el vino o con un gran destilado o un gran platillo, es que te des cuenta que eres un ser humano. Así de sencillo, que vivas y que sientas por qué eres distinto y por qué tienes esa gran bendición de tener sentidos que perciben cosas distintas a otros seres vivos. Porque tenemos esa gran condición y esa gran cualidad que la perdemos por la cotidianidad.
Claro.
Todos los días comemos. Todos los días o cada 8 días tomamos, ¿no?
Hay que decir que adulto. ¡O cada 8 horas, Emperé!
Sí, de hecho, se me está haciendo tarde para
avisar. Exacto. Ya, Toño pone sus alarmas.
Yo
para
Yo creo que
beber.
Me van a dar aquí un tequila o algo.
Es que tengo el... Es que tengo que meterme por el mezcal.
La verdad que es que ya no podemos traer alcohol porque no. Toño acaba muy mal.
Sí, ok.
¿Yo?
Excelente.
Sí.
Pero para tus invitados a lo mejor nada más.
Te prometo que te debo uno. Saliendo de aquí vamos por uno.
Entonces es la sensibilidad de darte cuenta que puedes disfrutar de más las cosas.
Claro.
Porque te puedes saciar, que esa es otra gran particularidad del puro que me gusta. Uh-huh. Todos los productos, de una buena o de otra forma, te van a aportar algo.
Ok.
Comemos por nutrirnos. Aunque el platillo sea extraordinario, aunque te estés comiendo un caviar, te va a nutrir. De alguna forma uh-huh. va a generar elementos que tu cuerpo va a necesitar. El vino o el destilado va a sonar muy mal, pero hasta te va a quitar la sed. O sea, uh-huh. tienen agua. Si tú vienes del desierto y encuentras una botella de ron, te la tomas.
Por supuesto.
Y te va a hidratar. O sea, no te va a pasar, te va a hidratar, te va a dar algo, te va a aportar.
Eventualmente te va a deshidratar. Exacto. Si es lo que sigue.
Sí, claro. Si te regresas al desierto.
Pues, que no hay agua en este desierto y puras botellas de ron.
Sería tu desierto favorito.
¿Qué clase de desierto maravilloso es esto?
Se llama acaso cielo.
Entonces, todos los productos, por lo menos este tipo de productos gourmet que tienen un desarrollo que tiene que ver con la tierra, van a aportarle algo a tu organismo. Uh-huh. El puro no da nada.
Nada.
Solo otorga placer. Es okay. un producto diseñado, desarrollado solamente para que el ser humano esté en un momento placentero.
El epítome del hedonismo es el puro,
totalmente.
Entonces.
Totalmente.
Porque todo lo demás que entonces que estás diciendo sí cumple una función.
Todo cumple una función y podría ser buena o mala, no lo sabemos. Claro. Bueno, no nos vamos a clavar, pero el puro no te va a aportar en nada. Por eso cuando la gente me dice, oye, ¿le doy el golpe al puro? No. ¿Y por qué no? Porque es ocioso. A ver, no solo por un tema de salud, uh-huh. pero si nosotros estamos entendidos que para disfrutar y tener placer en algo ni siquiera necesitamos ingresarlo a nuestro organismo.
Claro.
Un sommelier de vinos puede catar vinos y escupirlos,
sí.
porque solamente percibe sabores y aromas.
Es cierto.
No necesita ingerirlo. Tú podrías masticar un ribeye y escupirlo y tener la sensación de ribeye.
Claro.
No la saciedad de comer. Y puede ser que sí, porque puedes engañar muy bien a tu cerebro. Pero vas a tener el sabor y los aromas y vas a sentir como si tuvieras comido el ribeye. Mm. Sin embargo, el puro, si tú lo consumes, te va a hacer daño, porque
claro.
es un producto malo para la salud.
Y no es necesario.
Sí, es ocioso. Es como, el cigarrillo es otra cosa, pero el puro es ocioso si lo ingresa a tu organismo. El humo y los sabores y los aromas los vas a tener en la boca y la nariz. Suéltalo, no lo ingresa a tu organismo.
No añade nada a la experiencia aparte.
Nada.
Claro.
Solamente te hace daño.
Sí,
y entonces
sí.
es ocioso hacerte daño, pero sí está padre que tengas placer, ¿no?
Okay,
entonces,
sí.
el puro está hecho solamente para eso. Es un producto que se desarrolla solamente para generar placer. No te alimenta, no te nutre, no te da antioxidantes, nada. Entonces, el desarrollo del gusto y el placer se vuelve en un ritual
okay.
que generalmente es muy paulatino, ¿no? Para que el que lo disfruta sea como su recompensa a lo que le digo, regresar a su humanidad. Porque la cotidianidad nos obliga a dejar de percibir las cosas de la misma forma que lo podríamos hacer cuando ponemos atención. Entonces, ¿qué te digo? Todos los días comemos, cada 8 días podemos tomar, pero ¿cuántas veces realmente nos detenemos y decimos, ¿y esto qué realmente huele? ¿Esto realmente qué me produce a mí?
Sí.
¿No? ¿Qué te produce a ti como persona? Y el puro, a eso es a lo que a mí me ha logrado hacer.
Y a lo mejor también hay mucho de esa asociación en el aspecto de el puro como del ganador, del triunfador, de ya, me voy a fumar un puro. Es una recompensa.
Lo has dicho muy bien.
Así, absoluta de
exacto.
este momento. Yo lo recuerdo mucho. Yo, de hecho, de los primeros puros que tomé, fue, agarré un trabajo increíble, o sea, casi recién salido de la universidad, que era como que una pedrada en la oscuridad a ver si le pegaba, y le pegué. Estaba tan contento que me acuerdo que fui y dije, tengo que celebrar de alguna manera. Entonces dije, bueno, pues beberlo de...
No beber es de diario, rigor. Ya no es
lo
un
necesita
triunfo.
Mi organismo exacto, para exacto. hidratarse.
No es ningún premio.
Pero vi los puros y recordaba mucho el aroma de los puros que mi abuelo fumaba. Dije, voy a comprar un puro, un buen puro.
Sí.
Y llegué y pregunté en aquella época, en un Sanborns, ni siquiera
sí,
fui
claro,
a un lugar
sí,
especializado. Sí. Me dieron un puro, me lo fumé y fue una experiencia más de asociarlo con qué buen momento estoy sintiendo, pero no lo disfruté personal. Tanto. Exacto. Después empecé a apreciarlo, dije, ok, eso que me tomé, que me fumé era un puro. Uh-huh. Esto es un puro ya de otra índole, y de ahí se volvió una afición, ¿no?
Es correcto, y de ahí surge, y entonces por eso que lo buscas.
Claro.
Y por ejemplo, respondiendo a tu pregunta, Mariana, es... Hay puros que huelen muy mal y hay puros que huelen muy bien. Uh-huh. Y algo que es muy interesante es, haz un análisis y te vas a dar cuenta que todos tenemos a alguien o un familiar que fuma puro. Siempre se me acerca alguien y me dicen, es que mi abuelo, es que mi tío, es que mi papá, es que tenía un primo. Y es que alguien en mi círculo interno fuma un puro. Y por eso tengo este vínculo emocional con el producto, ¿no? Que va mucho a eso.
Mira, yo te voy a decir algo. En mi familia no hay, pero una de mis personas más queridas, que es uno de mis mejores amigos, que es Sergio Villa, a quien le mandamos muchos besos.
Villa fuma.
Villa fuma... O sea, él puro. Para él es un ritual ir a elegirlo.
Así
es. Y hace un mame inmenso, ¿no? O sea, me ha tocado en que, oye, no, es que nos vemos, sí, pero en la tarde voy a ir a buscar un puro.
Sí,
okay,
sí, sí, sí.
Y después se va a Los Toros y hace todo un show eterno. Y para él eso es su autoexilio / recompensa, felicidad.
Así
es. Entonces, a mí... Es un tema que me llama la atención porque me parece muy particular que alguien encuentre tal placer en algo que podría no ser tan placentero, porque al final es un producto derivado del tabaco, ¿no?
Es del tabaco, no deriva, bueno, es 100% tabaco. Sí,
o sea, más bien que el tabaco es parte de, ¿no?
Parte integral
de... Bueno, sí, está mal lo que dije, pero a lo que me refiero es, ¿no es lo mismo el placer que te da fumarte un cigarro?
No.
Que fumarte un puro.
No, porque aparte el cigarrillo, que es aparte... otro tipo de planta, no se ocupa la misma planta para el puro que para el cigarrillo. Tiene un proceso de desarrollo mucho más complejo.
Sí. Claro.
Por eso también la palabra, el puro le llaman puro porque es un producto que solamente tiene tabaco. Uh-huh. O sea, es puro tabaco.
Claro.
No hay nada, no hay ningún agregado, ningún precursor que genere algún aroma, sabor diferente en un puro.
No hay ni papel.
Como
ni
se cosecha, se fermenta, se añeja y se manda a comercializar.
Claro. Okay.
A diferencia de todo lo demás que sí necesita de la mano del hombre, porque hasta un producto fermentado tiene que ser vigilado y cuidado y llevado con el ser humano.
Sí.
Y tiene que hacer como muchos conceptos para que salga adelante, el puro sí es un producto que es prácticamente 100% natural. ¿Por qué prácticamente? Porque, bueno, al momento en que haces algo tan industrializado, pues tienes que usar insecticidas y cosas así.
Claro.
Entonces no lo haces orgánico.
Ok, claro.
Pero es un producto que no lleva prácticamente nada que pueda a modificar o que tenga una mano que impulse o desarrolle o explote el producto. Es por sí mismo se va dando, con un monitoreo, claro, del ser
humano. Y esto que decías de la señora y el sabor de vainilla, bueno, el sabor de vainilla, entre comillas, esos aromas avainillados es por la planta.
Así es. Por ejemplo, ahora, entonces, nosotros, por ejemplo, vamos a meter, se cosecha la planta,
ajá,
ya que surge, perdón, se siembra,
¿Son
se
como
cosecha.
¿Hojas, o como
sí, es un tallo con hojas grandes,
okay,
¿no? No sabré cómo describírtelo, pero sí es un solo tallo y del tallo surgen las hojas.
Okay.
No tiene un fruto en sí. Uh-huh. Sí da una flor que se corta para evitar que...
Es como el maíz, pero sin los elotes, ¿no? O
sea, parecido, la hoja es más grande, es un poco más grande.
Es como palmerosa o como es.
Así es.
Sí.
Okay, déjenme buscar.
Entonces, se cosecha la planta se le deja deshidratarse dentro de la misma área donde se cosecha para que se genere este color como café dorado.
Ay, qué bonito.
Entonces se va a deshidratando la planta y después se lleva a fábrica donde se lleva un proceso de fermentación. El proceso de fermentación como palabra está cuestionado porque no existe una levadura ingresada al producto, sino es un producto que cambia su estructura química por el calor inherente de la hoja. Como colocan hoja sobre hoja en pacas, la parte interna de la paca empieza a desarrollar un calor extremo, empieza a elevar mucho la temperatura y empieza el sudado de hoja, que eso es lo que le llaman la fermentación.
Uh-huh.
En el sudado de hoja reducen el alquitrán hasta un 40%, lo que lo hace consumible para el ser humano. Si no lo dejaran fermentar de esa forma, sería muy tóxico para el ser humano. Al momento en que se reduce el alquitrán, es cuando salen a flote aromas distintos al alquitrán. Por eso es que podemos tener aromas que no sean químicos en un puro, porque al fermentarlo se reducen estas condiciones químicas y entonces pueden sobresalir otro tipo de aromas en su combustión.
Uh-huh.
Entonces lleva varios tipos de procesos de fermentación, un armado, un reposo, algunos añejamiento y salen al público. Sigue teniendo alquitrán, sigue teniendo nicotina y sigue habiendo amoníaco. ¿me entiendes? Entonces, son productos inherentes químicos de la hoja, pero son naturales, no son ingresados. El cigarrillo sí tiene productos agregados en el producto. De hecho, solamente el 4% del cigarrillo es tabaco. Todo lo demás son agregados entre filtros, papeles.
¿4%?
Solo el 4% es tabaco. Y es tabaco ya procesado. No sé, has visto cómo lo hacen, ¿no? Que lo ponen en tanques de acero inoxidable, vierten el tabaco en un caldo como en una fórmula que tienen y luego lo solidifican en hojas y lo vuelven a picar y es lo que meten al cigarro.
No, y tiene lógica porque la diferencia de aroma de un cigarrillo y de un puro, o sea, no te digo que te guste o no, pero sí es radical.
Es diametralmente opuesto, ¿no?
Es bien diferente.
Sí.
Por eso todavía el cigarro a mí se me hace todavía más ocioso del ser humano. Porque ni siquiera, digo, yo nunca he fumado cigarro en mi vida. No, ni nunca. Lo probé una vez y nunca lo volví a tocar. Entonces no sé la experiencia ni del golpe ni realmente de fumar, pero sí he estado cerca de fumadores. Aunque no soy intolerante, no me gusta el aroma, ¿no?
Claro.
Y en el puro sí soy muchísimo más, más alegre en la concepción de aromas. Y por eso puedes percibir aromas. ¿Y de qué va a depender? Pues de tierra, clima, procesos, como un vino, ¿no? Aunque cambies, por ejemplo, nosotros en México sembramos la Sevilla Habano y no da ni siquiera cercana las características a un Habano.
Okay. Por eso vale la pena lo que hacen en los lugares sin denominación de mezclar diferentes para que sea más complejo.
Exactamente, le da complejidad, hay innovación, le da estructura, hay condiciones distintas de productos, hay una compartición de cultura. Entonces, creo que eso es lo que ayuda al mercado que hoy en día en Nicaragua y Dominicana. Dominicana es el mayor exportador de puros en el mundo y Nicaragua va pero pegadito para ellos. Y más que nada por el mercado estadounidense, que es gran consumidor del tabaco. Entonces, son regiones que están dando muchos aportes. Y ahora no solo es eso. ¿Por qué también se estereotipa el producto del puro como algo como de una élite, no? Porque no es nada barato.
No, de hecho.
Sí, claro. Es como una curioso. Botella de vino.
El otro día vimos Mariana y yo a Mercaba a comer y saliendo, pues estaba yo respondiendo unos mails o algo así. Y de eso que tienes la reacción pavloviana, así casi levanté las orejitas así como Doberman, porque estaba un señor fumándose un puro afuera y de eso que te acercas, y digo, sí me vas a acercar a preguntarle porque es como una reacción muy normal.
Sí.
Y él hasta me volteó a ver y asintió así como dijo, este cuate va a preguntar de mi puro, ¿no?
Obvio.
Me acerqué y empezamos a platicar, resultó que era uno de los dueños, finísima persona el señor, y empezamos a platicar y me decía, no, pues este es un puro, le dije... Le dije, es que me llamó mucho la atención, me gustó mucho el aroma. Dice, fíjate, pues este no es nada sofisticado, es un Te Amo que se hace con tabaco nicaragüense de una línea nueva que salió.
Sí.
Y dice, me ha salido muy rico, y sobre todo, y ahí sí como que se rió, dice, muy económico.
Sí.
Dice, porque es un vicio caro. Y le dije, bueno, mi ex esposa me decía, ¿sabes qué? Preferiría que te hicieras adicto a la heroína que lo que te gastas, porque en Estados Unidos a mí se me hizo la afición y aparte tenía un cigarro al lado.
Ah, ok.
Entonces, pues en el street mall de al lado eran mis escapadas y me acuerdo que ahí mucho me pues, te vendía lo que había legal, ¿no? Pero después de un rato, pues a los socios.
Los conocidos, sí.
Decían, oye, pues mira, tengo coibas, tengo no sé qué.
Te llevaban a la parte de atrás de
exacto,
la tienda.
Exacto, ¿no?
Como con Chabelo de mucho ojo.
No, hombre, como con Tony Soprano, más bien. Pero un rollo muy acá de que, mira, me llegó esto. Y me acuerdo que los probé y dije, no me gusta tanto. O sea, me gusta, no estoy hablando mal de tabaco cubano, pero yo decía, mis favoritos siguen siendo esto, y eran precisamente los dominicanos. Y de mis puros favoritos, me acuerdo que la mezcla era, creo que ecuatoriano, mexicano, y no sé qué otra. Cuando me empezaron a explicar los orígenes, decía yo, pues sí, tiene sentido. A lo mejor esta es la versión más pura, por así llamarlo, que es el Habano.
Sí.
Pero estos de acá me gusta más, me despertó más unos placeres sensoriales a través de esa diversificación, ¿no?
Sí, y es que el Habano es indiscutible, es muy bueno.
Sí.
Sin embargo, está estancado en los viejos modos, en falta de tecnología.
Ya se durmieron en sus laureles.
Pues es que al fin y al cabo, al ser un estado comunista, pues tienen poca accesibilidad, poca tecnología. Es una isla muy pequeña, no tienen grandes, la denominación los cierra, que no pueden sembrar en todas partes, entonces tienen solo algunas zonas, tanta demanda, bajan calidad. Por ejemplo, a mí me genera mucho conflicto que llegan clientes y te compran puros, Habanos, por ejemplo, y no le tiran. ¿Qué quiere decir que no tiran? Cuando lo fumas, no sale humo, ¿no? O sea, el esfuerzo, el tiro es el espacio que existe entre hoja y hoja por donde corre el oxígeno y eso es lo que genera el humo y la combustión. El esfuerzo tiene que ser totalmente recíproco al esfuerzo que haces en boca. La cantidad de humo que salga es totalmente recíproco al esfuerzo.
Mucho
si
tiene
das
que salir
un jalón
muchísimo.
Muy fuerte, tiene que salir mucho humo. Si
es como una malteada de McDonald's, vaya.
Exactamente. Okay. Es un
eso ya me hace más sentido. sentido.
Para que lo vayas.
Claro. Entonces, cuando se dice que no tira, es porque el tabaco, cuando le fumas, no sale humo. Uh-huh. O sale sale muy bajo y entonces llega un punto hasta que te puedes cansar o lastimar las mandíbulas.
O sea, implica que están muy pegadas.
Está muy apretado. Okay. Cuando lo armaron, lo apretaron
se
de más.
Apelmaza.
O tuvo un exceso de humedad, se hinchó la hoja y cerró el tiro.
Ok.
Pero, por ejemplo, es impresionante. Porque
¿por eso los tienes que almacenar de una manera particular para que no se
eso
hinchen?
No, eso no tiene nada que ver. Okay. Eso puede ser por haberlos almacenado en un lugar con demasiada humedad, ¿no? Que haya un exceso de humedad. Sí, ahorita te explico por qué tienen que ser almacenados en un solo lugar.
Ok.
Entonces, ya está, es conocido en el mercado que el que de cada 10 habanos que compres, 5 te van a salir mal.
Sí.
Entonces, cinco tienen mal, ¿cómo dijiste?
Mal tiro.
Okay.
O queman disparejo o amargan. Sí, imagínate gastarte 600 pesos para tu premio y que no te tire. Y es radicalmente difícil que alguien te lo cambie. Porque la política de habanos, que no es la mejor, no ha hecho una lucha para poder decirte te sustituyo tu pieza.
Ahora,
¿no?
Imagínate eso trasladado a la industria del vino, de que 5 de cada 10.
Imagínate pues, que está agrioso, la lógica. En
cualquier industria, güey. En un carro, en ropa, en
paracaídas.
Exacto. Armas.
Conozco a un gran fumador de habanos que es aférrimo de él. O sea, con mucho dinero, una persona, un sibarita.
No eres tú, Toño. No, evidentemente. Mucho dinero.
Evidentemente no.
Se compra su puro, ¿no? Se lo empieza a fumar. No le tira, uh-huh. ¿no? Y le digo, no va a tirar tu puro. Y entonces saca una cosa que es como una aguja que le llaman violador de puros.
Ah, ya. Okay.
Y empieza a clavarle eso al puro.
Para que tire.
Para que tire. Pero eso ya es una...
Es que ¿quién tuvo que haber pensado? Sea, es una estupidez. Sí, sí. O sea, ya tener que destruir tu tabaco por dentro para poder seguírtelo fumando es caer en la sociedad.
Es de seda.
Y aparte es... permitir que una marca con un costo tan alto y con tanta trayectoria te haga una cochinada y tú vas a buscar la forma, te vas a inventar un violador de puros para poder seguírtelo fumando. Eso es inaudito, no debería existir, ¿no? O sea, entonces me compro un vino y si no está tan bueno, échale esta pastillita y entonces ya te vas a ver dulce, ¿no? O échale azúcar.
Ese Tang.
Exacto. O coca y te haces un calimocho si está malo.
Cubrir un mal producto con una mala práctica no te está hablando de un buen producto. Claro. La materia prima es muy buena, evidentemente. A México no nos llega el buen habano.
No.
El mercado es totalmente Europa y Asia. A México habanos le valemos 3 pistolas, ¿no? No somos mercado para ellos. Por eso nos mandan todo lo malo, ¿no? Y entre eso, pues tenemos estas prácticas que nos llegan puros muy malos. Ahora, los nicaragüenses dominicanos sí traen un gran esfuerzo. Uh-huh. O sea, realmente yo, que consumo mucho nicaragüense, me ha salido de verdad, ni me acuerdo cuántas piezas malas, porque no es algo representativo.
Claro.
Sí pueden salir malas, ¿por qué? Porque es un producto totalmente artesanal,
sí,
¿no?
Claro.
O sea, entonces sí puede haber un error en la elaboración y en el desarrollo de la construcción del mismo, pero no tiene por qué ser una estadística tan alta. O sea,
no es significativo.
Exacto, no tendrías por qué recordarte cuando salió mal el puro. Sin embargo, con los habanos pasa mucho. Eso es una por lo cual digo, no puede ser lo mejor del mundo.
Como los hijos de la familia Orozco.
No cállate,
tu Canito salió bueno, gangrena. Más o menos, y
yo
tú
fui la mejor, silencio. Pero a ver, ahí va una pregunta.
Sí.
Si ustedes dicen que fuman puro como un premio, también hay de premios a premios.
Sí,
o sea,
sí.
Una cosa es, ay, conseguí un muy buen trabajo, y otra es, güey, me voy a casar. Uh-huh. Entonces también escoges, y no creo que sea una cuestión de precio en sí. O sea, también ya sabes cuál es una gama súper cool para cuando quieres y otros que son como medio de diario. O sea, ¿existen esas categorías también?
Totalmente. Un puro de diario no puede ser un puro arriba de 200 pesos.
Sí.
Y que sea de buena calidad. Yo el que te comenta la persona que viste, sí lo conozco, de hecho lo vendemos, es un puro de diario. Es un puro que es bueno, que es un puro que te va a tirar, que tiene buena construcción, los aromas son agradables, no te va a amargar y no te cuesta más de 200 pesos. Vale 165, si no me equivoco. Entonces, es un puro que puedes consumir con gran facilidad y no tienes que ser... Ahora, también hay puros que no tienes por qué ser tan complejo. O sea, me refiero a que a lo que le llamo son puros sencillos de fumar. ¿Por qué? Porque los aromas no son complejos, no son elaborados, no es evolutivo, no es el puro acá que dices, híjole, esta cosa me dio grandes sensaciones, pero tuve la experiencia, fue grato y no me generó desagradable, ¿no? Entonces, eso. Ahora, algo que yo sí creo, y lo creo firmemente, es que en proporciones justas y equilibradas, el dinero es un gran representativo del valor del producto. Y más en estos productos, en los cuales creo que no, por ejemplo, la ropa, ¿no? O sea... Uh-huh. Una playera Hugo Boss negra de cuello B te cuesta 5,000 pesos y una Massimo Dutti 5,000 y es la misma tela.
Uh-huh.
Negro, ¿no?
Claro.
Pero no es lo mismo con un gran vino o con un gran destilado, ¿no? Porque tienen otros conceptos. Sí hay un gran una carga de marca y de marketing, claro, ¿no?
Sí, es lo que yo les digo a la gente en mis clases, por ejemplo. Si quieres un buen aceite de oliva, te juro que no va a ser el de 30 pesos. Exacto. De verdad.
Y ahí voy a los puros. O sea, luego llegan y me dicen, ay, mi puro de 30 pesos, encuentro aromas a vainilla, a flores blancas.
A oveja quemada, no, básicamente. O sea,
cállate. Perdón, o sea, y no es por ser despectivo. No hay forma que ese producto, por el costo, haya podido llegar a los procesos de fermentación y añejamiento necesarios para que te diera esos aromas.
O sea, si lo compraste en una gasolinera, generalmente no va a ser lo mejor.
Claro. No te autoengañes. Sin embargo, no te generes conflicto. Yo le digo a muchos clientes cuando... Yo tengo puros de hasta 100 pesos. Sí. Oye, que por eso siempre pregunto, ¿cuál es tu presupuesto? Y tu presupuesto no es para tacharte o etiquetarte. Sí, ¿no? Claro. Simplemente es para saber qué quieres. Porque, como yo le decía a chavos que luego me escriben, le digo, a ver... No te frustres si no puedes fumarte el puro de 600. No. Si para ti los 150 son 600, o sea, si dentro de tu presupuesto...
Ese es tu rango,
¿sí? Esos 150 pesos son tus 600, disfrútalo como si fueran 1,000. Claro. O sea, vívelo, llévalo, disfrútalo, y siéntete bien contigo mismo. Habrá algún momento en que puedas llegar al de 600, pero ahorita no te sientas mal por no llegar al de 600. Tú, de tus 150, lo vas a disfrutar. Porque también gran condición del placer es mental. Sí tiene que haber varios detonantes para que sea placentero, pero si tú tienes una buena energía y un momento y un buen momento, va a ser muy probable que lo que tengas de contexto sea agradable y tú lo lleves a más, ¿no? Entonces, si tienes la posibilidad de comprar puros de esa calidad y de ese rango de precio, está padrísimo, disfrútalo, de verdad, vívelo como si fuera el mejor del mundo. No te autoengañes, no es el mejor del mundo.
Claro.
Es como cuando me dicen del vino. Digo, es que el mejor vino es el que me gusta. No es cierto, estás mal, estás muy mal de tu cabeza. ¿Por qué? Porque ¿qué has probado? ¿En base a qué? ¿Con qué referencia? ¿Qué metodología? Claro. El que más te gusta es el que más te gusta. Punto. El mejor del vino, el mejor del mundo, hay güeyes que lo dicen. O sea, hay gente que estudia, se dedica, lleva toda una trayectoria y que tienen toda la capacidad para decir qué es lo mejor. Tú no. O sea,
el mejor vino del mundo para ti es el que te alcanza.
Para el que me alcanza.
O lo mejor te alcanza. Como gente que tiene mucho dinero le gusta el Bacardí. Pero es lo que a ti te gusta. No quiere decir que sea lo mejor.
Claro, sí,
¿no? Lo mejor es lo que a ti te gusta. Es una gran mentira. Yo lo digo así. El mejor puro no es el que más te gusta. Es el que más te gusta, el que más te gusta. El mejor del mundo ya está establecido.
Claro.
Y es porque tiene A, B, C, D y D en una metodología y llega a ciertos rangos en una calificación con un análisis. Claro. ¿No? Entonces... Pero entonces sí, claro, hay puros que sí tienen gran reflejo del precio. Ahora, hay, como en los vinos, hay un rango que a partir de ese rango ya no lo vale.
Okay.
En el puro, arriba de 1,000 pesos, ya no vale ni un solo peso. De entre los 100 y los 1,000, cada peso vale.
Claro.
Y es significativo, ¿eh?
Okay.
De los 1,000 para arriba ya ninguno. Ya, o sea, hay puros muy caros que ya no lo valen.
Que
o sea,
ya es el marketing.
Ya es marketing, ya es marca.
O sea, ya rompió todos los estándares de calidad para ya superarse. Okay.
Y entonces ahí, por ejemplo, vamos con los cubanos. Los cubanos tienen una gran calidad, pero ya están sobrepasados de precio. Y ya ni siquiera por el producto, sino por una realidad que es el dólar, ¿no? Uh-huh. Que a nosotros nos pega mucho. Entonces, claro, como se venden los habanos en dólares, pues a nosotros nos pega con las salsas. O sea, en un año y medio hemos subido casi 40% el valor de una habano, cuando no es porque los cubanos estén subiendo, sino porque el dólar a nosotros no nos beneficia. Entonces,
¿cuánto cuesta un habano caro?
Pues hay habanos, comercialmente, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos habanos que pueden costar hasta 2,000 pesos la pieza.
Uh-huh.
¿No? Un habano promedio vale 400 pesos. ¿No? Promedio, se le llama robusto. A ver, en el mundo del puro, nosotros le ponemos nombres a los formatos. ¿Y los formatos qué son? La longitud y el grosor del puro.
Okay.
Entonces, conforme a lo largo y al grueso del puro, nosotros le ponemos un nombre que se le dice vitola. Y puede ser de diferentes nombres. Y hay robustos, coronas, gordos, toros. No, el nombre lo que te va a decir es qué longitud y qué grosor tiene. Y la longitud y el grosor nos va a dar dos características. Es decir, la longitud en un puro lo que nos va a dar es el tiempo de fumada. Por sentido común, entre más largo es el puro, te vas a tardar en fumar, por lo cual va a ser más prolongado y puede ser un poco más cansada la fumada. También le das tiempo al puro de que sea más evolutivo en aromas.
Uh-huh.
Y el grosor lo que nos va a dar es también un poco el tiempo de fumada, porque entre más tabaco tenga, más se tarda en combustionar, ¿no? Esto ya está sentido común, no tuvo que haber una investigación. Pero sí te va a dar mayor intensidad aromática. ¿A qué voy? Vas a percibir más aromas en un puro con mayor cantidad de tabaco que en uno más delgado. No es fortaleza. Nosotros los puros los dividimos en fortalezas, ¿no? Es muy conocido que lo que primero se le pregunta a una persona cuando quiere empezar a fumar es qué fortaleza de puro. ¿Por qué? Porque hay altas, medias, bajas con sus matices, media alta y media baja. Entonces, la fortaleza es con lo que nosotros vamos a determinar qué puro se te puede recomendar. Porque hasta para hacer los maridajes tenemos que estar muy conscientes y presentes de la fortaleza. Si alguien no fuma puro, es ocioso darle un puro con una fortaleza alta, porque va a poder tener mareos, náuseas, o sea, sudar frío, ¿no? Yo he tenido clientes que han tenido experiencias muy desagradables con el puro.
Y también vas desarrollando una tolerancia, ¿no? Totalmente. Porque y te desacostumbras, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando empecé, igual me decían, no, pues media baja para empezar, porque a ti te gusta esto. Okay.
Porque más también es si no es muy violento.
Sí. Gente, y ¿no? Lo que dices es muy cierto también. Esa reacción que te puede dar, pues es que es muchísimo. Y yo al principio decía, no, pues es que mientras más grande, mejor, ¿no? Y de repente, sí, esa es la mentalidad. Y esa es la risita. Esa es la risita que el otro día, cuando le platicaba a mi amigo, el doctor Netas, que mi favorito era un macanudo robusto, pues me lo tomó muy a broma, digamos, ¿no? En su cerebro.
O te conoce bien.
En su cerebro infantiloide, como el Mariana, ¿no? Digo eso, pero me acuerdo que mucho en ese cigar bar de Miami me decían, ah, pues mira, este te conviene más a ti, no sé qué, y empecé, y al final de cuentas empecé ya con los medio altos, sí, o sea, claro. de fortaleza, y ahora que prácticamente dejé porque ya no tengo un cigar bar al lado, ni gano lo que ganaba
pero
en Miami.
Pero ya tienes uno en Mercado Roma que se llama Cigar
Por eso,
Point.
Ahora que fui la de las últimas veces, dije, no, pues buscaba un Arturo Fuente muy particular, sí. Pero dije, no, es que ya debe ser demasiado fuerte, entonces volví a la intensidad media-baja, y ahí me sentí otra vez como que confortable. Dije, a lo mejor eventualmente, si esto lo vuelvo a adoptar como un hábito más regular,
sí.
Voy a volver a regresar a los gustos de antes. Por pero supuesto. Va cambiando, ¿no?
Pero es como claro. Si le pones a alguien que jamás ha bebido un vino, y le pones un Sangre de Cristo, y le pones un Petrú, para él es exactamente lo mismo. No sí, va a reconocer cierto. Nada, es lo mismo, ¿no?
Sin embargo, su experiencia no es no, a lo que voy es...
El exacto. Reflejo de eso es...
Sí, a nivel conciencia... No entiende la diferencia entre uno y otro. Claro. ¿No? O sea, entre un vino y otro, entre un puro y otro, no, porque pues no tiene una referencia. Sin embargo, la experiencia es bien desagradable. O sea, tú le das a alguien que no toma vino, le pones un tanat y te va a decir, cuácale el vino, no quiero volver a tomar vino.
Claro.
Y eso ha pasado mucho con el puro. Uh-huh. Desgraciadamente, Sanborns es un asesino de tabaquerías.
Sí.
Porque entonces se empezó a eliminar las tabaquerías porque Sanborns empieza a ofertar puros y se pierde la asesoría de la claro. Venta del tabaco. Y luego Oxxos, con Te Amo, que bueno, uno de mis socios es Miguel Turrent, que es uno de Te Amo. Y se lo he dicho, es que Te Amo al meter los puros en el Oxxo ha hecho que pues cualquiera diga, pues dame eso para probar. Y entonces
claro, a mí es horrible.
Todos tienen una experiencia con un puro del Oxxo uh-huh. Y todos es muy mala.
Sí.
Porque los puros, ahí vamos a lo que decías, los puros ya están secos, ya están mal. Entonces cuando lo fumas, la experiencia es desagradable al 100%. Y entonces con eso, por eso, es que la gente dice, no, guácala el puro.
No, y los cortas y se deshacen así
sí,
como...
Sí, 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 cae, se desmaran, se desmoronan. Y entonces volvemos a lo que tú me preguntabas. ¿Por qué el puro tiene que estar en un cuarto o dentro de una caja en especial? Se llaman humidores. Uh-huh. En el caso de cuarto se llaman walking humidores. Uh-huh. ¿Por qué? Porque entras. Así de mamones son.
Como el walking closet.
Creativos, ¿no? Creativos. Pero bueno, entonces están estos humidores que lo que tienen es temperatura y humedad controlada. Una temperatura, ¿por qué? Porque el puro a temperaturas muy frías, como todos los productos, se deshidratan. El frío uh-huh. Eso es lo que hace.
Uh-huh.
Y a temperaturas muy altas, excede la temperatura, puedes reventar las hojas de tabaco, la capa, por la temperatura, y también puedes generar una bacteria o un bicho que se come el tabaco. Entonces, por eso se tiene que tener una temperatura de entre 17 y 22 grados centígrados, 18, 19 sería el ideal. Después de eso necesitamos tener humedad. Y la humedad tiene que ser la humedad relativa del ambiente. No tiene que ser la humedad directa hacia el tabaco, sino tiene que el ambiente del cual se va a nutrir el puro para estarse manteniendo en condiciones óptimas. Y la humedad relativa...
Para que no se seque y para que tampoco empiece a hacer bacteria ni nada.
Ni se hinche.
Ni se
¿no?
hinche y no afecte tire. El tiro. Okay.
Exactamente. Entonces okay. La humedad qué relativa es de 67 a 70% okay. De la humedad relativa del lugar. ¿Por qué es necesaria la la humedad, porque el puro, no te voy a decir que es un organismo vivo porque no lo es, pero sí es un producto que tiene una vida propia. Entonces, al momento que nosotros fumamos un puro y ahí generamos la combustión, y en la combustión, en las hojas de tabaco existen unos aceites microscópicos que con la combustión explotan y es lo que generan aromas. ¿Has visto que hay maderas que a pesar que están secas las prendes y como que botan y que empiezan como a sudar? Estás diciendo que por muy secas que estén, siempre sostienen algo de humedad. En el puro, cuando lo llegamos a sacar y de la fermentación y el añejamiento, necesitamos forzosamente que esos aceites se mantengan vivos. Y solo hay dos formas para eliminar esos aceites: con calor en una combustión o sin humedad, porque se resecan. Y
o los secas o los quemas.
Entonces, si el cuarto no tiene humedad, ¿dónde no necesitas eso? Pues en un lugar donde exista la humedad relativa de 70%, que generalmente son subzonas tropicales como islas o como playas. No necesitas un humidor porque la humedad del ambiente de esas se está alimentando el puro. ¿Qué no estaría padre? Que se esté alimentando una humedad ambiente tan mineralizada. Por eso se hacen de todas maneras cuartos. Pero si fuéramos así como no tan puristas, podríamos tener nuestros puros en nuestra casa en Veracruz. No habría problema. Aquí en la Ciudad de México no. La Ciudad de México es muy seca y entonces necesitamos cuartos que tengan la humedad para que el puro mantenga esa vida de los aceites que cuando combustionemos generen aromas. Entonces, cuando un puro se seca, pierden los aromas y entonces al generar la combustión salen solamente alquitrán y amoníaco. Entonces son aromas sumamente químicos, muy desagradables. Pierde características de sabor y se vuelve rotundamente amargo y picoso. Okay. Y entonces es una experiencia súper desagradable. Sí, o sea, no conozco a nadie que diga, uy, qué rico. O sea, te está picando la lengua, te está amargando el paladar, te está picando, o sea, y te huele al peor que cigarrillo, te huele a cuarto con cigarrillos adentro durante una semana. Entonces, no es agradable, es un aroma muy desagradable y por eso, imagínate en una borrachera, bajan, compran en el Oxxo, prenden esos puros secos y pues al día siguiente la boca la tienen escaldrada. El aroma se les queda impregnado en la ropa y es muy desagradable. Un puro con buena condición de conservación.
No tienes por qué sufrirlo.
Yo te lo digo, en mi departamento la gente se sorprende cuando va y me dice, oye, ¿por qué no huele a puro? Yo fumo todos los días. Uh-huh. Porque los puros los tengo bien conservados, generalmente puro que tardo en fumar puros que son agradables aroma y no se impregnan de la misma forma que el cigarro. Por ejemplo, mi ropa es rarísimo que huela a puro. Sí, hay veces que me fumo 5 puros, olvídate que no huela, ¿no? Claro. Pero si te fumas un puro en una zona más o menos ventilada, va a ser muy difícil que tu ropa se quede totalmente impregnada del aroma como si fuera de un cigarro.
No, y eso lo percibes muy bien también en Cigar Point, por ejemplo, digo, no por hacer el comercial, pero entras y tú esperarías que un lugar dedicado a eso, y los buenos cigarros generalmente son así, no es ese olor impregnado a viejo que...
De antro al día siguiente.
Mira, no es el olor de la sala de fumadores del aeropuerto, que entras y dices, ¿qué pasó aquí?
Exacto,
¿no?
Que quieres quitarte
no,
la
no,
vida.
No, 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 ahí es una situación que es más bien un buque, es una especie de presencia, pero no es una cosa que te asalta los sentidos ni te hostigue ni nada, ¿no? Y esa es la parte donde dices, sí, hay una lógica detrás de esa pureza que mantiene el producto contra lo que refleja en el entorno donde se consumen.
Y entonces los aromas se van dando de esos descriptores. Y ahora, yo cuando he hecho los análisis sensoriales y le comento a la gente, también no te vayas a clavar. Uh-huh. O sea, nadie te va a encontrar más de 6 descriptores en un puro. El que empiece a hablarte de no y se clave y vaya por el 26avo descriptor, te está engañando. O sea, ¿por qué? Porque sí hay químico. A ver, el puro, a diferencia del vino, cuando se combustiona en el humo, viene amoníaco y alquitrán que se impregnan en los aromas.
Que son inherentes a la planta del tabaco.
Y que no se lo vas a eliminar. Y que con el humo tus sentidos también van desinhibiendo y van perdiendo sensibilidad. Conforme vas fumando, no vas pudiendo percibir la misma cantidad. Ya no eres tan sensible a los aromas y los sabores. Entonces es imposible que te puedas clavar y aventar durante mucho tiempo a mucha cantidad de descriptores. Lo más importante es tratar de entender la esencia del tabaco con sus descriptores que sean muy claros o lo más claros que puedas, que son notas y son sutilezas de aromas. No hay aromas tan francos como puede ser en un vino. En un destilado también depende mucho la graduación alcohólica, pero también un destilado no es tan franco el aroma cuando lo llevas a nariz.
Al principio huele alcohol.
Sí, exacto. Tienes un ejercicio de más esfuerzo, de más trabajo, de más concentrarse. Y en el puro es lo mismo. Tienes que concentrarte más, tienes que prestar más atención, tienes que tener muy claros los descriptores, tienes que estar muy claro de la forma en lo que lo estás haciendo. Y por eso el tabaco puede llegar a ser evolutivo. Y por eso hay aromas muy desagradables en el puro que tienen que ver con sus procesos. El tabaco mexicano, de estos que venden venden de 30 pesos, 50 pesos en, ahí en el centro, ni me acuerdo la calle, no es pura piratería y así.
Toño, dinos de la piratería.
Bueno, es, ¿quieren memorias USB con éxitos de los Tigres del Norte o puros?
Exacto.
O sea, especifiquemos.
Son puros que tienen aromas a establo, a estiércol, sí, a sudor de caballo.
O sea, si lo que quieres es una aventura del rancho, claro, puedes comprar.
Exacto.
Sí.
Si lo tienes muy rural.
Sí. Y son sumamente desagradables. Son
terribles.
Yo no sé cómo a alguien le puede gustar eso. Por eso hay anécdotas que tengo que me decían, oye, es que no me gustaba el puro, pero oliendo tu puro sí me gusta.
Claro.
Digo, pues es que quién sabe qué estabas oliendo. O sea, uh-huh,
eso
verdad,
es lo que a mí me ha pasado. Hay unos que, digo, no me ha llegado olor al rancho, pero sí digo, este basurero.
Y la otra es la piratería. Y se da mucho, por ejemplo, en los toros. Que compran cubanos piratas hechos en San Andrés. Uh-huh. Que son muy malos y los aromas son desagradables. Y entonces te dan la idea de que el habano huele así, pero no existe habano que huele así.
No, a mí me dieron un chorcoiba de esos. No. ¡Qué bruto!
Todos los habanos tienen aromas muy ricos. Y es una muy buena fumada, no te va a fallar. No hay aroma de habano que pases y digas, ¡ay, qué feo! No, es súper, y aparte es súper franca la fumada de habano. Uh-huh. Y luego vienen los habanos que traen de Cuba, uh-huh, porque bueno, también la isla se presta para solo para eso. Pero ahora, lo que yo le digo a la gente, no solo no consumas algo que no genera, ¿no? Que no aporta, que no apoya, que no genera economía, que no paga impuestos, todo lo que cambió. No tomes algo, ni comas algo, ni fumes algo que no sabes su procedencia. Hemos encontrado habanos que tienen papel, o sea, papel periódico dentro.
Truenan.
Hojas de plátano. Hojas de plátano. Es tóxico. Te puedes intoxicar. Te estás metiendo al organismo algo que te puede hacer mucho daño. Ha habido casos que les salen llagas en la boca a la gente, uh-huh, del tabaco que estaba ya contaminado de una plaga y lo torcieron y lo vendieron. Entonces, no es sano que te consumas algo pirata. No es sano que consumas algo. Y cómo, me dicen, luego, ¿cómo distingo? ¿Cómo es Cuba? ¿Cómo es pirata? Pues con el precio, hermano. A ver, si tú sabes que un Cohiba robusto vale 600 pesos la pieza y alguien te lo vende en 100. O sea, explícame. No
¡es
existe,
una ganga!
Existe.
Exacto. O asaltaron una casa de un millonario.
Es la gran liquidación de puros.
Aún así, aunque la hayan asaltado, si saben el valor del producto, no te lo, nada que valga menos de la 50% del precio.
Es el adiós a las mercancías de Cohiba.
O sea, no tiene sentido, ¿no?
Estamos reemplazando nuestros modelos 2017.
Es una locura. Pues el precio es el primer indicador.
Claro.
Oye, hermano, tengo un amigo que va a Cuba, ¿no?
Claro.
Y él te trae. No, espérame, no, o sea, no, de entrada yo de entrada diría no siempre, pero bueno, sí, por lo menos vean la referencia del puro. De verdad me escriben, me dicen, ¿cómo ves? Me están vendiendo esta caja, una caja que a lo mejor vale 15 mil pesos en el mercado, me la están vendiendo en 2,500.
Bye,
o sea,
corre.
¿Cómo? Pero ni costo, o sea, ni a la marca
ni
le costó
la caja
hacer eso. O sea, hay que ser un poquito más inteligentes y más perspicaces en ese punto. Entonces, los aromas muy desagradables, no los desagradables, porque a lo mejor los no gratos, o sea, si a lo mejor a ti no te gusta la pimienta, un aroma a pimienta, no te va a encantar, pero no es desagradable.
Claro,
¿no?
Claro, sí,
entonces,
sí,
los aromas desagradables hablan totalmente de la calidad del tabaco y que seguramente su origen no es bueno.
O no es tabaco.
O no es tabaco. Y de los otros sí vas a tener condiciones. Y por eso yo cuando van a Cigar Point y en el humidor, cuando estoy, que estoy casi todos los días, o si no, tratamos de hacer la asesoría de decir, bueno, ¿y también para qué lo quieres?
Uh-huh.
Si lo quieres solo para ti, irte al rincón y fumártelo, pues te puedo dar estas recomendaciones. Pero si lo quieres porque vas a ir a un lugar con tus amigos, nosotros, bueno, yo lo que tengo es la política de qué tan noble eres con el no fumador, a qué voy. No solamente es lo que a mí me gusta, o por lo menos por civilidad, así debería de ser. Tendrías que llevarte un puro que las condiciones aromáticas sean agradables hasta para los que están contigo.
Claro.
Aunque no fumen.
Sí, sí, es para un puro para una reunión.
Exacto.
Sí, tendría que ser distinto que el que te gustas en tu casa.
Llego con un puro especiado acá a una reunión y entonces va a decir, todos van a brincar. Pero si llego con un puro con aromas a chocolates, a vainillas, no saborizados, no aromatizados,
no.
Con esas notas, va a ser mucho más fácil que los que estén en la reunión no me rechacen, ¿no?
Sí.
O que a lo mejor pesques alguno que diga, oye, quisiera probarlo, ¿no?
Así es. Uh-huh. Algo que, por ejemplo, los no haceres en el mundo del puro, que se los recomiendo mucho, es no le pidan la fumada a alguien, ¿no?
Uh-huh.
Me ha pasado mil veces. ¿Me das a probar de tu puro?
No.
El puro es por personal. Sí. O sea, de verdad, evítense la molestia de que alguien les diga que no. O sea, ¿cómo se les ocurre?
O no lo pongan en un predicamento de tener que decirte que sí.
A mí me ha pasado, se lo doy y mejor se lo dejo.
Sí.
O sea,
sí,
pero ya me nefastió la fumada.
Sí, claro.
O también la otra que me pasa es que llegas a una reunión, llegas con tu humidor de
viaje. Es como
viaje,
cuando el mesero te quita el vaso con el último traguito.
Ah, el último traguito es grave.
Es gravísimo.
Sí, es para enojarte.
Muy cañón.
Llegas con tu humidor de viaje o portapuros a una reunión y todos te piden.
Claro, y traes lo tuyo, ¿no?
Oye, pero aparte como yo el otro día...
Cóbraselos.
Me pasa muchísimo. Entonces, como, hasta que un día volteé y le digo, a ver, una es lo que me voy a fumar.
Sí.
Y dos, ¿quién te dijo que a mí me lo regaló?
Sí, exacto.
¿Quién me lo regaló? ¿No? O sea, ¿a qué reunión vas y dices, oye, me gustó tu chamarra, ¿me la das? ¿Qué? Pues cómprate la tuya, ¿no? O sea, ¿por qué siempre esperas? Ya tienes aquí a tu burrito, ¿no? Ya le agarraste el modo.
Al te pediste tu ensalada.
Ahí viene el proveedor de puros, ¿no? Invítenle al proveedor de puros porque no los cobra, ¿no?
Claro, pues, no, espérate.
Cómprense sus puros. Sí. Les juro que hay de grandes calidades a muy buenos precios. Nicaragua es un gran precursor de una calidad relación costo. Es decir, tú puedes comprar un buen puro por 250 pesos. Y es un gran puro y te va a dar una fumada muy placentera y de un tiempo que necesites o prolongado para que puedas disfrutar de él. Entonces, para todos los presupuestos hay, para todas las cosas hay, para todas las personas hay y para todos los gustos hay. Entonces, es importante solamente tratar de acercarte a que te den los primeros consejos. Por eso lo platicábamos con el vino. Y el maridaje es bien importante en el vino, por ejemplo. Es que no me gusta el Cabernet Sauvignon. Yo me acuerdo en una clase hace mucho tiempo que yo le decía a un profesor, oye, es que a mí no me gusta el Cabernet Sauvignon. ¿Por qué? Ah, es que la boca me la hace feo, ¿no? Me dice, ¿cuál es el que más te gusta? El Tanat. Y no, se ríe de mí, ¿no? Me dice, ah,
ok. Te falta Vax, amigo.
Y me dice, no, hermano, estás tan mal de tus ideas. O sea, no tienes ni idea de lo que estás diciendo. A ver, sí entiendo que hay ciertas uvas que no, pero si tú las acompañas con algo que vaya, que congenie con ese producto, seguramente va a ser más placentero.
O sea, te dijo...
Te hace falta Betterman's Box.
Totalmente, totalmente.
Exactamente, me dijo así. Entonces, ya lo vas entendiendo. Digo, no tienen por qué saber la gente, ¿eh?
No es obligación.
Pero sí, por lo menos, el tratar de acercarse y poder tener un poquito de información. Entonces, es este puro, como decíamos, sí es fuerte, pero porque está bonito te lo quieres fumar, o porque es muy caro te lo quieres fumar, vas a tener una mala experiencia. Ahora, te fumas un puro muy fuerte con un licor que es muy fuerte, me dicen, es que el puro me emborracha. ¿De dónde sacas eso? Sí, sí. O sea, si el puro no contiene alcohol. Lo que pasa es que la sinergia de la nicotina y el alcohol y la fortaleza y tú aventado en un sillón,
y pues estás muy revienta, estás relajadísimo, pues te empedas.
Claro.
¿No? Pero no es el puro.
Son las endorfinas. Es placer.
Es que te di un aire y te empedaste.
Me di un aire.
Entonces, sí tienes que tratar de por lo menos buscar a alguien que te dé una pequeña asesoría y de ahí tu camino libre, ¿no? Uh-huh. Porque la experiencia tiene que ser personal y entonces tú puedes ir encontrando lo que te guste, lo que no te guste. Yo muchas veces le he fallado, ¿no? Me dicen, oye, recomiéndame, le recomiendo y me dicen, no me gustó. Qué bueno que me dices, porque entonces pienso entender tu perfil.
Claro.
Porque tampoco soy adivino y tampoco puedo yo como inventármelas de todas. Si tú me dices, esto no me gustó, ya entiendo que ese perfil no te gusta. ¿Cuál te y puede ser que a los 3-4 no le dé? O sea, y también tú te vas conociendo y dices, oye, no.
Sí, por supuesto.
Y tú vas haciendo el ejercicio. Y el chiste es que la gente tenga la intención, por lo menos, de que va a probar algo que de verdad es bien complejo de hacer. El precio también tiene que ver no solo con la calidad de la materia prima, sino con el proceso tan complejo de elaboración. Por ejemplo, los cubanos tienen analizado que pasa por 220 manos antes de salir al público.
Súper manoseado.
Si te gustan los productos manoseados, pues estás en el lugar correcto.
Es lo tuyo.
Sí, o sea, amigo, mis toques de sudor pasan por una o dos manos.
Mientras no lo mayuguen.
No pasa nada.
Oye, y hablando de México, ¿cómo está la cosa con los impuestos en México? ¿Les dan muy en la torre al ser un producto del tabaco?
Sí, pero no es el más castigado. El cigarrillo es muy castigado. Uh-huh. El JEPS del cigarrillo, si no me equivoco, está por el 160% del producto. Una cosa así. El JEPS que pagan el producto. Nosotros ahorita acabamos de abrir un importador de puros. Vamos a traer puros de Nicaragua. Uh-huh. Y la carga fiscal es compleja, sí, pero no es una situación que no puedas pagar. El alcohol todavía está un poco más castigado. Lo complejo es la burocracia.
Te voy a decir una cosa, ¿por qué salió este tema de venir a hablar de puros hoy? Hace una semana estábamos Toño y yo platicando, ninguno de nosotros dos fuma. Y entonces tenemos pues, obviamente amigos que sí fuman. Y nos enteramos que Philip Morris había cerrado va a cerrar una de sus plantas que está en Grecia. Y entonces ya no van a vender cigarrillos. Bueno, ya no van a producir cigarros en Grecia, sino van a hacer unas carguitas que se llaman hits. Uh-huh. y ahora van a vender como una especie de pluma que parece como un puro, pero no, como tirándole a, y que tiene como una batería. Está hermosa. Yo lo quiero porque está hermosa, güey. Te lo juro, porque estoy súper vicial.
Es muy curiosita. La,
está hermosa.
Es más bien de vapeo, ¿no?
Pero se parece a lo que hacen con vaping, pero el vaping pues es como un líquido.
Sí,
que,
exacto.
Pero con
esto
cosas,
es otra cosa. Esto,
y puede tener como aromas, pero no. Entonces, los otros son como unas mini carguitas de cigarro. Uh-huh. Las pones en la pluma.
Es como el Dolce, el Nespresso del
fumador. Ándale,
cuenta. Una cosa que dices, ok.
Con un botón.
Exacto. ¿Sí? Te cuesta como 90 libras, uh-huh, por lo menos lo que vi. Porque en México obviamente no.
No, pero no ha llegado todavía.
A mí lo que me llama la atención de México, en general de las cosas, es que nos tratan como imbéciles.
Sí.
¿Por qué lo digo? Es que está mal. La gente se enferma por fumar cigarrillos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que ponerle un chingo de impuestos. ¿Por? Uh-huh. O sea, sí. No va... Cumplió 10 años, justo me entero porque cumplió 10 años esta ley anti-tabaco. No cambió el consumo, la gente sigue consumiendo, la gente está pagando muchos más impuestos, ¿no?, sobre eso, pero la gente sigue fumando.
Sí.
Entonces, no vas a cambiarlo porque la gente, porque los digas, no, malos, sí, ya no van a poner. Sí. Entonces, ¿por qué nos tratan como idiotas? Ahora, pues, bueno, lo que están haciendo estos güeyes es cambiar. Si la gente se está muriendo por fumar cigarro, bueno, pues hay que modificarle. La adicción a la nicotina va a estar, va a tener nicotina.
Existe, y siempre ha existido, aparte.
Y además
el ser humano se envicia con cualquier cosa.
Claro, con cualquier cosa.
Y la neta es que me parece absurdo que no te dejen elegir, si, porque, por ejemplo, no puedes comprar este cigarro hermoso en México, que eso me tiene muy molesta.
¿No?
Porque lo quiero porque está hermoso.
Sí.
No, porque cuando salió esta ley antitabaco hace 10 años, pues no sabíamos todo lo que iba a poder. O sea, esto que viene. O sea, sí, es como el Terminator del cigarro, güey.
Okay,
no te lo esperas.
Y no solo, porque, por ejemplo, la fiscalización a mí siempre no se me hace tan mala. Digo, sí se me hace un exceso totalmente, pero por lo menos los impuestos, en teoría, y sin entrar en política, tendrían que funcionar para prevención política,
para
rescate,
campañas de otras cosas. Pero si estás viendo que 10 años
teoría
pues,
es bueno.
No cambió.
Lo que sí coincido totalmente es que las autoridades siempre van como buscando corrientes. Y era una corriente que venía de Estados Unidos, que venía como de un pleito que ya, como más de personas, como prácticamente muchas políticas del mundo
suelen
que dos cúpulas se pelean y entonces empiezan a haber algún tipo de algo que ya ahora sí descubrieron que es malo para la gente, ¿no? Entonces, en México solamente copiamos una política de gringa muy mal implementada en México.
Totalmente.
En
Totalmente.
Relación a la ley antitabaco, por ejemplo, donde creo que sí a la gente la toman, no de tonta, sino de verdad, de imbécil, es con sus pictogramas, ¿no?
Ah, bueno.
En las cajetillas.
Ay, sí,
que eso
da.
También, por
sí,
ejemplo.
Ni la ratita, ni el fetito, ni el pulmoncito
han
disabido.
A mí me da ternura, la neta, porque y siento dices, que está dormida.
No conozco a alguien que fume que diga, ay, no lo voy a comprar porque mira qué fea rata.
Ah, ay, no. ¿Quién pide? Me da la rata.
Ajá,
eso también
es que
está.
Es absurdo que tratar a los adultos como niños, como si vieran una rata y no, qué miedo. Y eso le pasa también muchísimo a en relación a las cajas de puro, por ejemplo.
Mm.
En las cajas de puro, las cajas tienen un diseño, están desarrolladas.
Y le han puesto
arte,
eso.
Y suelen ser súper
lindas. Nos obligan a colocar, Cofepris nos obliga a colocar los pictogramas en las cajas que destruyen todo el diseño y el arte que tienen las cajas.
Por supuesto.
Y no inhiben, por supuesto, en ningún concepto el consumo del tabaco.
No, nomás te joden el diseño y la caja.
Y lo que, exactamente, y que generan costo y que generan, de verdad, se ve muy mal un humidor con tanta rata y tanta cosa.
Sí.
Pero, por ejemplo, si fuéramos realmente críticos y consideráramos que la salud pública es un concepto que tiene la autoridad como algo que le interesa, tendríamos ratas y hoyos y muertos en los refrescos.
Claro.
Hay más casos de muertes de diabetes en México,
claro,
que por ejemplo de muerte de fumador de puro no hay, pero todavía de enfisemas pulmonares y cosas así.
Claro.
O a lo mejor son la misma estadística, no me la sé la de diabetes, pero la diabetes es un problema de salud pública impresionante.
Sí,
es la número uno.
Y entonces es relativamente absurdo seguir agrediendo solamente un sector, que yo no hablo de que sea saludable, qué
claro.
Bueno que lo tienen vigilado, qué bueno que esté bien fiscalizado, que esté monitoreado, que haya una política y una agenda.
La forma no es la correcta.
Pero muy mal implementado y solamente aislado a ese producto, cuando tienes muchas otras condiciones de productos que son equiparablemente o mucho más agresivas con la gente, que no solamente, yo no veo niños de 5 años fumando un cigarro.
No.
Y sin embargo.
Bueno, mi abuela sí me hacía prenderle sus cigarros al niño.
A ver, préndelo, mija. Exacto. Sirve de algo.
Además, una vez yo se lo prendía y me quemé crece? Una vez las pestañas sí. Y mi abuela, bueno, ¿qué no sabe prender un cigarro? ¿Cómo? Y yo, no, tengo 5 años.
Toño de 8 años haciendo
sin las embargo, cosas. Sin embargo, refrescos, jugos, gancitos, pambazos.
Y oye, no, a mí me pones a Mariana Platz y a José José en botellas de alcohol y por supuesto que esos voy a comprar. O sea, lo siento como un sello de calidad.
Cállate, estúpido. No, pero lo que sí, por ejemplo, yo creo que la industria del tabaco, sin importar si es un puro, si es un cigarro, si es lo que sea,
la pipa.
Sabes que es tabaco. O sea, sabes lo que te puede claro. causar. Ya nadie tiene dudas.
Pero volvemos a lo mismo. Es tratar a la gente de sí. estúpidos. Esto te hace daño. De veras, no sabía. Nadie me lo había dicho no, antes. Pero,
por ejemplo, en la comida, sí. hay tanta azúcar oculta en tantas cosas que eso sí habría que tener más cuidado, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. el azúcar siempre es como una cosa así, como underground, que nadie sabe.
El jarabe de maíz es alto en fructosa, por ejemplo. Es una de las cosas más terribles como endulzantes y está en todo.
En todo.
Y eso sí deberías tenerlo
hasta
como
en los
que,
pictogramas.
Hasta en los pictogramas, ¿no? No, pero sí. en todo se lo ponen. Entonces dices, bueno, ¿de qué se trata, no?
Sí, Rob, totalmente. Por eso te digo, a mí, en lo personal, hay cosas que la incongruencia se me hacen absurdas. Sí está bien que haya una política. Qué bueno que la autoridad esté preocupada por la salud. Pero no solamente un segmento y no solo castigarlo y agredirlo y patacharlo como... Porque aparte ahora los que fumamos, y no cigarrillo, puro.
En general, claro.
A mí me han corrido de lugares por fumar puro. En el área de fumar, qué? De oye, aquí se puede fumar, sí, pero serio? Puro no. Y digo, bueno, ¿y entonces de qué trata? O sea, si nosotros empezamos a aislar y entonces empezamos a generar minorías, etiquetas, a desarrollar rechazos...
Es un problema, ¿no?
Pues entonces empiezas a generar hasta cierta discriminación, que no entraría en esa profundidad, pero que sí se me hace absurdo.
No, aparte creo que es crear una cultura victimista que ya estuvo exacto. bueno de ella. O sea, para empezar, no te vas a morir por ser fumador secundario. No hay un solo estudio clínico que compruebe que los fumadores secundarios se mueren.
Sí
no
puede ser un fumador pasivo, ver, con sí. familias que sí se pueden enfermar.
No, no, no. Fumador pasivo sí, pero a lo mejor te puede dar una calaspera, puedes toser porque sí, nada, pero no hay un estudio clínico comprobado de que el fumador pasivo es el que le dio el cáncer, ¿no? No lo hay.
Sí hay algunos pacientes que se enferman de cosas, como te puedes enfermar no, pero, con una anafe,
pero te
¿eh?
Puedes sí, te puedes enfermar también de cáncer del pulmón sin ser fumador.
Ya después de que dejamos de lado este tema del fumador pasivo, que será para otra ocasión, creo que deberíamos ir a un tema que todo mundo siempre tiene duda de nuestros invitados y que es esta sección.
Placer, 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 placer culposo.
Todos tenemos uno, ¿no?
Todos tenemos uno. Todos a pesar de muchos. Que el audio sea como una cosa sexosa, es de comida, no tengas miedo.
O bebida.
O bebida, exacto. ¿Qué cosas? O sea, ya sabemos que eres un hombre que disfruta del autoexilio y que se acompaña generalmente.
Se consiente, se consiente.
¿No? Entonces, ¿qué cosa te hace así que digas, güey, hoy es un día que necesito esto para sumar a mi felicidad? Pero que a lo mejor te daría un poco de pena comentarlo, O sea, no es una plática de citas y de, oye, por cierto, ¿qué crees? Me gusta.
No, no, no.
Sino algo que tengas así como para tu gente.
Sí, como la hamburguesa con queso de Big Mac es para José Miguel García. Exacto. O el flan art para el chef Emmanuel Zúñiga.
O las Krispy Kreme para Carlos Ramírez Roure. O para mí el Almond Riz sí, y sí, miles sí. de cosas, pero...
Y mi Redneck Mimosa, por
para supuesto. ¿Para ti qué es? ¿Algún placer?
Yo soy de Puebla. Ajá. Y en Puebla hay algo que se llama pan de agua, ¿no? Si han escuchado. Ajá. Entonces, me encanta. Entonces, a mí, algo que me puede hacer súper feliz es la torta de jamón. O sea,
okay. Así del Chavo del Ocho, así.
O sea, el pan de agua con jamón, queso, mostaza y ya.
Nada más. ¿Mayonesa?
No.
Okay. ¿No te gusta la mayonesa?
Sí, pero en ese platillo no.
O sea, en ese contexto tiene que ser
en esquites, mostaza. Sí. Mostaza, jamón, queso y la torta de agua.
Y ni siquiera un queso así que digas, wow. Sí.
No, jamón
mientras
normal.
Más corriente, queso. Más ambiente.
Híjole, claro. Me genera muchísimo gozo. O sea, es lo único que extraño muchísimo.
Puebla. De Puebla, ¿no?
O sea, la torta de jamón. Que me encanta, me encanta, me encanta.
Oye, mayonesa. Mostaza amarilla gringa.
Sí, claro, de la okay, de, o sea, de
sí, no, ya empezó a volarse con la división.
Bueno, yo pregunto. Acuérdate que ya una vez nos tocó un mixólogo que así, ¿cuál es tu placer culposo? Híjole, pues yo creo que la hamburguesa con foie gras. Yo,
sí, bueno. Era francés.
Sí, era mica, pero chill, mica.
En su defensa sí llegó. Pues muy bien por ti. No, pues el mío es el gansito, güey.
A mí me fascina el chocotorro, pero bien por ti.
Pero bien por ti, todo bien con tu hamburguesa de foie gras.
Muy bien,
entonces la mía es algo muy sencillo, de verdad, es como que disfruto muchísimo.
Oye, y ahora tenemos que preguntar también otra cuestión, porque eres un empresario. Y en el mundo de la empresa, cuando tienes tu propio negocio, enfrentas momentos de mucha tensión y que te hacen de repente perder los estribos. Sí. ¿Cómo le pasa al chef Ramsay?
Can you just shut the fuck up for 30 seconds?
El momento Ramsay.
Oh, for God's sake. Fucking question. The fuck off. Lampard, you fucking arms. I hope you're fucking joking. This is fucking painful.
Seguro se te ha botado el tapón alguna vez. O sea, tío, tienes cara buena gente, Héctor, pero a todos nos pasa.
Sí, me pasa muy seguido.
Pero, ¿qué te pasa? O sea, una historia que nos cuentes así de algún cliente o algún proveedor o alguna cosa que te ha pasado en este negocio y que digas, güey, neta, cállate el hocico, güey, no digas tonterías. Puedes no decir nombres si quieres, pero cuéntanos una historia de alguien que te ha hecho perder los estribos.
Pues tengo muchas.
Esa risa de fondo, sí, sí, contamos por lo sí. menos 20 en los ojos.
Es que sí es difícil. En el mundo del puro hay gente que cree que lo sabe todo. Imagino que en el vino debe ser todavía más hostil, ¿no?
Yo creo que en todos los mundos la gente es insuficiente.
En el mundo de los podcasts.
Exacto, sí, exacto.
Sí. Entonces, con eso, o sea, a lo mejor en un específico, porque trato de no engancharme. En específico no, pero sí me toca mucha gente que llega con prácticas como muy asumidas y tratando de manejarlas conmigo. Mira, por ejemplo, tengo un canal en YouTube donde hago reseñas de puros. Uh-huh. Y ahí sí, por ejemplo, con los clientes no tanto. No sé si porque no se desahoguen tanto o por lo menos conmigo, a lo mejor no sé, con algún empleado sí, pero conmigo no han sido hostiles. Uh-huh. En YouTube, en comentarios, ahí sí.
Ah,
bueno.
Ay, pero es que YouTube es el basurero de la gente bueno, resentida. Bueno,
YouTube, Twitter, todo eso sí es muy...
Cuélgate muy la gente y su hostilidad y sus comentarios, ¿no? Así como de... ¿sabes qué me acuerdo? Ya me acuerdo ahorita. Un que me puso en YouTube. A mí me gusta la mota, no sé por qué están hablando de esto.
O sea, entonces, ese güey es un imbécil.
El Dios título bendito. Dice reseña. De Coiba, o sea, sí. Que, o sea, como
¿en qué punto viste el cannabis sativa?
Lo amo, creo que siento que no sé si lo odio o lo amo un chingo.
No, yo lo detesto, yo con también. La fuerza de 1,000 soles.
Y entonces una vez cuando acabábamos de abrir Cigar Point en Mercado Roma, ya me acordé, sí, llegaron una chava y dos chavos. Uh-huh. Y se sentaron y muy amablemente le comentaron al mesero, oye, ¿podemos fumar mota?
¿Podemos fumar mota?
El mesero fue y me preguntó a mí.
No, no, pues sí, digo, pues que sea, porque digo, pues, si se puede, yo también.
Es obvio que Messi se decidió por la mota. O
sea, sí, pero yo también entendí al mesero como, ¿por qué me va? Ah, no, sí, claro, que aquí legal todo. No, entonces digo, no, claro que no. Es evidente.
¿Pero
que
por
no.
qué?
¿Pero qué clase de imbécil va a ir a un lugar donde venden puros a fumar mota? Ay, o sea, ¿por?
Sí, Humans of la Roma, ¿eh? O sea, sí, perdóname. O sea,
la yo, última cena.
Perdón, se me fue una...
la mota le hizo daño. No, la moto
entonces, pregunta neta. Eso, le digo al mesero, no, dile que evidentemente no. Ok, pues le dijo, pidieron unos tragos, estaban platicando. Y de repente tengo una pequeña oficina ahí en Cedar Point, entonces me subo a la oficina y empiezo a oler a mota.
Dios
mío. Y digo, ¿qué pasa? Entonces bajo y veo que estos güeyes están fumando mota. Uh-huh. Y sí me prendí como loco.
¿Qué parte de no, o sea, no entendiste?
¿Qué parte de me van a cerrar a ver, el changarro?
Qué amable que me preguntaste.
Sí.
Tuve la misma amabilidad con la que te contestamos.
De responderte.
No seas bruto, ¿no? Uh-huh. O sea, pedazo de neandertal, que si te dice alguien que no...
Bueno, no pasa nada, los, están fumando
lo hagas
tabaco.
Aún así, ¿no?
Entonces, huele igual.
El tabaco es menos natural. Sí,
exacto.
Hace menos daño, es lo que dicen.
Exacto, güey.
No, justo hace daño que por eso estás fumando mota, aunque te dije que no.
Claro, güey, o sea, por favor. O sea, eso no pasa a la inversa. El fumador de mota, el fumador de tabaco no llega con los de mota. Uy, ¿puedo fumar
cigarro?
Un cigarro? No. De todos modos lo prendo porque es natural. Güey, no.
Por eso hay una frase que dice que los fumadores somos los más tolerantes del mundo.
Sí, ¿no? Totalmente.
Pero a mí se me hizo, de verdad, no supe no cómo reaccionar. Ser. Me enojé mucho, no quise confrontar porque la verdad no es mi estilo.
Claro.
No quise generar un escándalo, pero sí fue como le dije.
Si un día necesitas, avísame porque sí es mi estilo.
Le dije.
Es muy el estilo de Toño.
Lo único que hice fue decirle al gerente, decirle, ¿sabes qué? Llévale su cuenta, no le sirvas a nada más y invítalos a retirarse o le vamos a llamar a la policía.
Claro.
¿No? Pero sí me generó muchísimo enojo porque, te digo, una, yo estoy en contra de todo lo que sea ilegal, ¿no?
Sí.
Dos, porque es mi lugar, o sea, no soporto el aroma de marihuana, ajá. No lo soporto.
Es asqueroso.
No puedo
con. Y ya te habían dicho.
Y cuando veo que lo hicieron a fuerza, dije, no, esto ya es como de gente loca. Entonces, por eso me acordé por lo del también que me puso eso de en el canal. Pero sí hay gente que genera ese tipo de hostilidad. Mira, cuando tratas con alcohol, ¿no? Te prestas, es difícil, no es como tan sencillo. Y tenemos varias, pero realmente trato de no tomarlas y no subirlo como personal. Un punto neuronal de un negocio siempre, lo más frustrante a veces es el personal.
Sí.
Hay gente hermosa, hay gente de verdad que de verdad te transmite y que se nota la camiseta y gente que tiene todas las ganas de salir. Y hay gente que yo les llamo que son mercenarios.
Sí.
Entonces que van por la vida viendo qué pueden obtener. No necesariamente que quieran robar, no estoy metiendo.
No, pero
van, a ver qué obtienen, nada más sí. Están calculando, están viendo qué sacan, abusan, ¿no?
Diría mi abuela, ¿por dónde te chingan?
Exactamente. Exactamente. Sí, sí, sí.
Entonces, eso yo creo que ha sido, eso es de las cosas más complejas. Porque mira, con proveedores realmente hay buena política, en general todos queremos hacer dinero, ¿no? Los clientes, a pesar de que a lo mejor tengan sus cosas raras, sí tienden a ser como entendidos de que están en un lugar, ¿no? Yo estoy mucho tiempo ahí, por lo cual prácticamente conozco y me llevo bien con todos, ¿no? Nos saludamos bien, por eso a lo mejor no hemos tenido ninguna situación así, excepto la de estos chavitos desubicados del planeta. Uh-huh. Y de ahí en fuera...
que neta también, güey, no.
Me rebasa esto que pasó, güey.
Sí, sí, está muy cabrón.
¿Puedo inyectarme heroína aquí? Es un hospital, usa jeringas. Dios bendito.
Me puede prestar un poco de alcohol y una toronja, gracias.
Dios bendito.
Y entonces, eso ha sido, es el día a día. Y con el alcohol, digo, hay cosas hasta bien irreverentes, ¿no?
Hablando del alcohol.
Hablamos de eso.
Los quiebres. ¿Qué le servimos, joven? ¿Cuál es su quiebre de confianza?
Mi quiebre de confianza.
¿Qué te gusta tomar de alcohol?
Después de un día pesado donde llegaron unos millennials a preguntarte si querían fumar
que si mota. Se puede fumar mota en tu lugar.
Y se saltaron olímpicamente la valla de la negación. Tú dijiste, necesito algo para...
Van a creer que es broma y nadie me lo toma en serio. Me gusta todo el alcohol, me gusta okay. mucho.
No, es muy válido. Soy.
Disfruto mucho el alcohol, todo tipo de alcohol.
Claro.
Fermentado, destilado, me gusta todo, tomo de todo.
En ungüentos.
Generalmente tengo muchas modas.
En ungüentos, ¿no? Es imbécil.
Hasta en chocolatitos.
es chistoso, pero tengo modas, ¿no? Yo creo uh-huh. que a todos les pasa. Hay como momentos en los que tomas más cosas que otras.
Sí.
Sí consumo bastante alcohol, la verdad, prácticamente.
Una vez a la semana, obviamente.
Claro, como persona responsable.
Pues prácticamente sí tomo diario, ¿no? O sea, o vino, o un destilado.
¿Ves? No tiene nada de malo, Mariana.
Entonces, y como me gustan realmente los aromas y los sabores, por ejemplo, no tomo nada mezclado, todo lo tomo derecho, o uh-huh. a lo mejor en las rocas, ni siquiera le pongo soda.
Okay.
Lo disfruto mucho. Tengo la moda del whisky. Uh-huh. Me gusta mucho el whisky, el single malt. Mi whisky ahorita favorito se llama Balvenie, uh-huh. 14 años, que me fascina bueno. ese whisky, lo disfruto. Sí es un premio que me llego a dar, ¿no?
Sí,
que
por digo,
supuesto. Ay, llego muy relajado, prendo este gran puro, me sirvo un Balvenie 14. Me fascina el Balvenie 14, pero también me gusta mucho el ron, por ejemplo. Me gusta el tequila, me gusta el mezcal. Lo que menos llego a consumir es brandy, pero sí lo llego uh-huh. a disfrutar. Me gusta mucho el vino, evidentemente. Ah, ¿sabes? La cerveza es lo que no tomo.
Ah, mira.
Cerveza no tomo absolutamente nada. Digo, a lo mejor, y mal. O sea, me tomo michelada o un clamato. O sea, no la tomo así bien. Pero sí, yo creo que ahorita lo que más disfruto es el whisky.
Ese Balvenie
14.
Muy buena elección, señor. Definitivamente. Pues, ¿qué nos queda nada más irnos a pedir la cuenta?
Vámonos primero a la última cena y
luego. La última cena, es cierto, cuenta, porque la habíamos metido adelantada ahí, ¿no?
La última cena.
A ver, Héctor, por crímenes contra la humanidad, por negarle a unos pobres millennials su derecho de fumar
Exacto.
mota en tu local,
su derecho.
Te van a condenar a muerte. Ya sabes, el sistema de justicia de México es muy, muy falible.
Está muy de la chingada.
Ajá. Sí. Pero te vamos a dar la opción de pedir tu última cena. Y puedes pedir la última cena de lo que quieras. De lugares que ya no existen, de personas que lo preparan y ya no están con nosotros, de cualquier época, de cualquier momento. Puedes cenar lo que quieras. ¿Qué cenas?
Mira, yo creo que a mí la comida me genera sensaciones, ¿no? Aparte de, obviamente, los sabores me vinculan emocionalmente. Yo lo que pediría como última cena, me imagino, sería... Yo con mi papá en Puebla íbamos a un mercado a comer unos tacos de cecina. Entonces, era la tortilla de maíz, cecina, quesillo, crema y aguacate. Con una salsa roja.
Venga.
Yo creo que haría eso. Uh-huh. Independientemente de que me gusta... sería como por esa sensación o eso a lo que me retomaría.
Muy consistente con la última
serie. Bastante fuerte,
¿no? Nuestra última serie generalmente es así, o sea, la gente se remite a cosas que son más el recuerdo y la sensación de esto, más allá de, nadie dice, oh, pues yo.
Sonaría en Puyol.
Por supuesto. Cero, cero. Nadie lo ha dicho.
Sí, por supuesto.
Ni Enrique Olvera lo diría.
No, de hecho hay un libro de una fotógrafa que se llama Melanie Dunea, que es un hermoso libro. Y no recuerdo si Enrique... Bueno, creo que Enrique Olvera dice que un mole, una cosa así. Sí. De hecho, creo que Enrique Olvera es el único de los que contesta algo medio mamador, la verdad. Uh-huh. Pero hay otros que... Pan y mantequilla.
Sí. Uh-huh.
O sea, que, franceses, obviamente,
obviamente,
¿no?
Bueno.
Pero sí, todo el mundo... Bueno, no todo el mundo. La gran mayoría de las personas queremos que nuestra última cena nos recuerde algo que nos hizo feliz en algún momento, ¿no?
Bueno, pues pidamos la cuenta, Mariana.
Ay, sí, qué triste.
Oiga, le encargo mi cuenta. Oiga,
joven,
favor.
¿Le puedo pedir mi cuenta,
por favor?
¡Mi cuenta!
La cuenta, por favor.
Héctor, nos da mucha tristeza despedirte. Ha sido uno de los episodios más largos, pero de los que más hemos disfrutado, de verdad.
Sí, sí, sí.
Porque ha sido un tema del que yo obviamente no tenía ninguna idea. Y ahora ya quiero ir a fumar todos los días. ¡Mota a tu lugar!
Claro. Odio la mota, pero bien lo que eres tan
odio
tolerante.
La mota, pero
más
ya
que
vi
ya
que
cambiamos de
lugar.
Ubicación. Ya no estamos.
Sí, por cierto, ya no vais ahí. Nosotros te decimos dónde.
Van a poner mi foto en la entrada ya para sabes, prohibirme.
Por favor.
Aquí sí discriminamos. Sí.
En el bar de Samos, Mariana, ahí puedes, con toda confianza.
Mira, a mí me gustaría, yo que soy una neófita de este tema de los puros, me gustaría que en la cuenta nos dijeras 5 cosas que si yo ahorita... como novata de los puros, voy a tu lugar, voy a Cigar Point. ¿Qué es lo que tengo que preguntar? Sé que ya vimos, ya nos dijiste que sí, largos y gordos y todo esto, pero ¿qué es lo que necesitamos para que no nos sintamos mal, ¿no? Uh-huh. Es como cuando la gente quiere pedir un vino, que le llega la carta de vino, se hace cuenta que le trajeron la constitución política a traducir al hebreo. Entonces la gente no tiene ni idea cómo lo hacemos, cómo llegamos, cómo nos aproximamos, qué pedimos, cómo está la cosa.
Los 5 básicos.
Vámonos. Número 1.
Sí, lo primero que tienes que tener bien claro es cuánto te quieres gastar. Uh-huh. Y sin pena. O sea, realmente es decir, ser bien consciente contigo mismo del presupuesto que llevas. Y siempre va a haber algo para tu presupuesto. Entonces,
esa sería la
que
primera.
Tú lleves claro bien cuánto te quieres gastar.
Número 2.
También llevar muy bien recordados, es muy importante las marcas o lo que han fumado de puros, ¿no? Okay. Porque luego les preguntamos qué fumó. Es que no me acuerdo, era oscuro. Y era,
como no. Cuando uno llega con el doctor, que tomaba? Una pastilla blanca. Sí. Güey, hay miles. Ok.
Entonces, es que recuerden, traten de hacer buen análisis y buena memoria de qué han fumado de puro, por favor, puro.
Exacto. Contable.
Legal, por favor. Para que le podamos ayudar más o menos, tener una idea de qué es lo que le podemos recomendar.
Okay.
Número 3.
Quitarse toda pretensión que pueda existir.
Okay.
En el momento que se quiten toda esa pretensión, soberbia o estereotipo de cómo debe de ser, se lo van a pasar mucho mejor. O sea, si no llegan con poses, seguramente se van a divertir muchísimo más de lo que creen.
Número 4.
Ser consciente también, por ejemplo, qué quieres tomar. Es decir, si lo que escogen de tabaco no va con lo que quieres tomar, por lo menos que seas consciente, ¿no?
Okay.
Que la recomendación de maridaje que se te haga, la puedes tomar o no. No hay ningún problema. Eso es totalmente personal. Pero sí que puedas entender que a lo mejor el producto solito iba a ser mejor o con algo más iba a potencializar. Que el ejercicio que hiciste a lo mejor tuvo algo que ver contigo en relación a la experiencia. Para bien y para mal.
Claro, porque a lo mejor puedes decir, es que no, me habían dicho que ibas a ver así. Sí, ok, pero te habíamos dicho que lo acompañases en estas...
Exactamente, sí, si lo vas
a
tomar.
Y no con una michelada, pues no se va a poder, güey, no va a funcionar este show.
Altera un poquito.
Así es.
Y en el número...
Número 5.
Y por último, yo creo que tiene mucho que ver con todos los demás. Entender, es un ritual... No hay poses, es un concepto que es totalmente individual, que te va a generar placer y te va a recordar la sensibilidad y lo humano que puedes llegar a ser.
Pues excelentes consejos.
Me encanta. Síganlo. Ahorita vamos a ver, porque además hay muchas dudas, obviamente, después de esto, que te vamos a pedir que vengas de regreso, Héctor,
con todo
seguro.
El gusto del mundo.
Pero queremos que la gente te siga estos videos de YouTube. No le pregunten de la mota, no sean gachos, ya, por favor.
No sean idiotas.
Oye, como último, una vez que me dice alguien que escribe, oye, ya nos explicaste cómo cortarlo, cómo encenderlo, cómo catarlo y cómo maridarlo. Y ahora nos vas a explicar cómo lo vamos a pagar.
Dios bendito.
Ay, no, ya, güey. Neta, ya duerman a esta gente. Eso es lo que debería estar haciendo el gobierno. Dormir a esa gente.
Sí, que tengas derecho a 10 preguntas pendejas en tu vida. Pero saber que la décima ya es muerte, ¿eh? Claro. O sea, es pena de muerte, güey. Tú sabes cómo las gastas.
Exacto, wey. Gástalas bien.
Dios mío, pero
qué
bueno.
Fuerte.
Pues, ¿dónde te podemos seguir, este?
Héctor? Sí, mira, en YouTube estoy como Héctor Avid Sommelier. Uh-huh. En Instagram, Héctor Avid, guión bajo.
Avid, H-A-B-I-D.
Ah, es correcto, sí. Avid es H-A-B de burro y latina y D de dedo.
D de dedo, porque así hay Avid también. Y
sí, eso puedes encontrarme en Facebook, en Instagram, uh-huh, en Twitter, como Héctor Avid. Uh-huh. O en YouTube como Héctor Avid Sommelier. O okay. Javid, pero con H-A-B de burro y latina y D de dedo, es correcto.
Entonces, búsquenlo. Y
o en Cigar Point, ahí dentro del Mercado Roma, uh-huh, junto al Beer Garden, nos pueden encontrar todos los días, estamos echándole ganas y para servirles.
Y hay cuenta de Cigar Point también, ¿no? De Twitter,
sí, claro, Cigar Point Mex en Instagram y Facebook, sí. Cigar Point Mex.
Y síganos y vayan, en serio, es atención de primera y muy buenos productos.
Qué maravilla, ya voy a ir ahí.
Sí. Con todo gusto los espero.
Muchas bueno. gracias y nos escuchamos a la siguiente. Recuerden que somos Toño Sempere, arroba finísima persona. Yo soy Mariana Orozco, arroba Mariana OE y nos escuchamos a la siguiente. Bye.
Gastronómicas. Esperamos que tu visita a Gastronómicas haya sido agradable. Las propinas son bienvenidas. Conducción, Mariana Orozco y Toño Sempere. Voz en off, Nayeli Rivera. Síguenos en facebook.com/gastronómicas y en Twitter como @gastronómicas. Gastronómicas. Por el gusto. El podcast que se lleva toppers a los buffets es una producción de finísimos.com.